José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Este último tramo del tiempo de juego es para el clásico, para la goleada del Barça en el Bernabéu al Real Madrid, para la victoria de Topuria, para los coches, para la Fórmula 1 en México que está en la calificación. Pero ya saben, acaba de terminar el Real Madrid 0, Barcelona 4. Lección táctica de Hansi Flick en el Bernabéu, con la defensa muy adelantada, otro rollo diferente a lo que es el Barcelona, pero impresionante. Mbappé cayendo una y otra vez en el fuera de juego, dos goles de Lewandowski, otro de Lamine Yamal, otro de Rafinha. El Barça le saca 6 puntos al Real Madrid y posiblemente el golaveraz. El Barça sale de esta semana metiéndole 4 goles al Bayern de Múnich y otros 4 al Real Madrid en el Bernabéu. En el Real Madrid sale señalado de este partido Carlo Ancelotti, sale señalada la defensa del Real Madrid y sale señalado del partido Kylian Mbappé. Esto del puente aéreo tiene estas cosas, cuando a uno le va muy bien, al otro le va muy mal. Y hay tantas cosas buenas en el Barça como cosas malas en el Real Madrid. Vamos al Bernabéu, vamos a situar por lo menos cómo está la parte de abajo, para saber si han empezado ruedas de prensa o está hablando alguien. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta, repleta de cámaras y de micrófonos. No tenemos todavía confirmación por parte del Departamento de Prensa del Real Madrid, pero imagino que no aparecerá por aquí ningún futbolista y que en unos minutos, evidentemente, comparecerá ante los medios Carlo Ancelotti, que después de haber conseguido que su equipo no perdiera las últimas 42 jornadas de Liga, hoy ha caído con estrépito en casa ante el FC Barcelona.
El titular más repetido en la prensa digital es: el Barça destroza al Real Madrid. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Estoy aquí con Iñaki Peña, que acaba de comparecer en zona mixta. Hoy ha cuajado una gran actuación el portero, que se ha convertido en titular merecido. Escuchamos a Iñaki.
Pero bueno, a nivel individual y a nivel colectivo, la verdad que el equipo está haciendo unos trabajos espectaculares. Venimos de jugar hace 48 horas contra el Bayern de Múnich, la exigencia que nos supuso y meter 4 goles y en la segunda parte, que era bueno, cuando podíamos flaquear un poco más físicamente, pues todos los cambios, y esto habla de todo el grupo que tenemos, que al final no somos 11, ni 12, ni 13, somos 23 o 24 y ahí se ha visto mucha diferencia.
Iñaki, el otro día decía Chesney, tu competencia, que lo estabas haciendo muy bien y que si él fuera el entrenador te mantendría como titular. Hoy has cuajado un gran partido en tu primer clásico en Liga. ¿Cómo te sientes?
Bien, muy contento. Lo decía antes, la verdad que conté muy contento. La verdad que desde el primer día me mostró un respeto que probablemente no merecía, porque bueno, él pues viene de jugar en los mejores equipos de Europa durante muchísimos años, siendo un portero veterano. Y la verdad que como persona es espectacular, me ayudó desde el primer día y bueno, eso también se ve como compañero.
Iñaki, tú desde tu posición en la segunda parte has visto tanta superioridad del Barça y luego, ¿qué has sentido cuando al final del partido todos tus compañeros han venido directamente hacia ti para abrazarte y felicitarte?
Sí, bueno, esto habla también de la piña que somos, de todo lo que trabajamos juntos a nivel individual y colectivo. Y luego pues la otra era...
La superioridad.
Sí, la primera parte nos ha faltado un poco de control, caíamos un poco en precipitarnos, en jugar un poco directo. Luego la salida de Frenkie sí que hemos notado esa pausa en el juego y ese dominio y a raíz de ahí pues hemos podido encontrar las espaldas del Madrid.
Para el equipo ha sido un golpe encima de la mesa estos dos partidos ante el Bayern y el Madrid, porque muchos decían, hace falta que lo hagan contra los grandes, y lo ha hecho, y de qué manera. ¿Tú también necesitabas un partido como este para reivindicarte de alguna manera?
Bueno, al final, reivindicarme o no, yo pues jugar lo máximo posible, de la mejor manera posible, he entrenado durante mucho tiempo pues al máximo, al 100%, exigiéndome como ninguno para poder estar bien. Luego pues bueno, si ganas todo se ve mejor, pero bueno, la verdad que muy contento individualmente.
Iñaki, et volia preguntar per als resultats que porteu, però també el joc. Ara veniu de guanyar el Bayern de Múnich, el Madrid, 6 punts d'avantatge a la Lliga.
Por los 6 puntos, los más 6 en Liga.
Que el Barça ha tornat.
Sí, se puede decir que el Barça ha vuelto.
Que sí que cogemos una distancia de 6 puntos, que bueno, no es nada porque quedan creo que 27 o 28 jornadas. Nuestro objetivo era sumar de 3 aquí para ampliar nuestra ventaja con el principal segundo perseguidor, y bueno, estar a 6 puntos pues nos da una cierta ventaja y tranquilidad, pero esto no puede acabar aquí.
¿Y aquí es el mejor partido de tu carrera?
Bueno, a lo mejor el más vistoso, pero luego te meten cuatro y no has podido hacer nada y eso al final varía mucho en función de la sensación que hay fuera a la que hay dentro.
Enhorabuena.
Se va Iñaki Peña, enseguida escucharemos a Íñigo Martínez también por aquí.
Muy bien, pues el protagonista del Barcelona, Iñaki Peña, que no pensaba jugar esta temporada partidos tan trascendentes y se lleva para su bolsillo eso, la goleada contra el Bayern de Múnich y la goleada contra el Real Madrid. Está Manolo Lama en el Bernabéu. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Bueno, era una de las posibilidades. Esta semana se había hablado mucho de que el Barça estaba muy, muy bien y que podía golear al Real Madrid y lo ha hecho.
Sí, a mí me ha sorprendido no lo bien que estaba el Barça, sino lo mal que ha estado el Madrid atrás y lo bien que ha estado el Barça atrás y lo mal que ha estado el Madrid, porque estos son vasos comunicantes. Al Barça le ha salido todo, ha hecho un partido no de 10, sino de 20, y el Madrid ha hecho un partido lamentable. Ha estado mal atrás, con dos centrales que yo creo que han hecho su peor partido, Militao y Rüdiger, y luego no se puede fallar tanto arriba como ha fallado Mbappé, Vinicius y compañía. El Barça ha tenido cuatro, ha metido cuatro, pero es que ha tenido otras cuatro que podía haber metido cinco, seis o lo que hiciese falta. El Madrid ha perdonado, el Barça no. Flick le ha ganado hoy la partida a Ancelotti y es que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Todo lo del Barça de 10, todo lo del Madrid de 0.
Bueno, voy a saludar a la gente que les va a acompañar durante un buen rato. Tenemos mucho tiempo, mucho, todo el que quieran, los contertulios de esta noche, así que los voy a saludar para que vayan contando cómo han visto esto. Saludo primero en Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Tu titular del partido ha sido uno rápido, que tú has trabajado muchos años en prensa escrita y lo sabes hacer de cine.
Yo he pensado el Madrid de Vinicius, el Barça de Vicio.
El Barça de Vicio, me gusta ese titular rápido para analizar el partido. Guille Usquiano, hola, Guille.
Hola, muy buenas, Corro.
¿Qué frase te deja el partido?
Si es así cortita, el Madrid en fuera de juego.
Evangelio, está bien, ¿eh? Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
¿Qué frase te deja?
Super Barça de Flick en la segunda parte.
Super Barça de Flick. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
El Real Madrid ya se puede dedicar a la Champions.
Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches, perdón.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
Muy buenas, si titulara en un diario de Barcelona diría Hem tornat, hemos vuelto.
Hemos vuelto. Está Tomás Guas, ¿le puedo saludar a Tomás? Todavía no, Roberto Morales todavía no está tampoco. ¿Está Arantxa Rodríguez? Tampoco, vale, pues enseguida la saludamos, que son los contertulios que van a estar esta noche acompañándole. Bueno, como
yo te voy a dar mi titular, sí, que no me lo has preguntado.
Sí, sí, a ver.
El lunes, Balón de Oro Vini, Mbappé mejor jugador del mundo y el que vale es Flick.
Sí, sí, es que tiene estas cosas el fútbol, que el lunes, cuidado que llaman a alguien, ¿eh?
Llaman, cógelo.
Sí, llaman, no sabemos si hay alguien del Madrid o del Barça, ¿no?
Sí, dígame.
De los años 40.
A ver, cuatro pizzas, barbacoa.
El pequeño que está saltando.
La mía Margarita está saltando.
Oye, dejadme solo, como la noche está abierto, por supuesto, Miguelito y Elena para cualquier cosa que pase, pero dejadme que vayamos solo un segundo a Abu Dhabi, que allí Topuria, que es la otra noticia de la noche, también le ha dado una paliza a Holloway. Hola, Angelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abu Dhabi, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. No puedo hablar muy alto, pero sí te puedo contar que Ilia Topuria sigue siendo el campeón invicto de la UFC. Ha sufrido en el segundo asalto, le han llegado algunas manos de Holloway, pero había prometido que iba a noquear a alguien que no había noqueado a nadie en 33 combates y lo ha conseguido. Varias combinaciones en el tercero, acabando con un crochet de izquierda, como había dicho su entrenador de boxeo en el partidazo de COPE, Javi Climen, durante toda la semana, que la pelea se acababa con un crochet de izquierda, así KO de Holloway, y así ha terminado. Así que Ilia Topuria firma el 16-0 que ya llevaba en sus zapatillas, sigue siendo el gran campeón y va a defender su título el año que viene, sin ninguna duda. En España le ha ofrecido la revancha directamente a Volkanovski.
Iremos con más calma también ahí. Y los coches, la Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿cómo ha empezado la calificación en México? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Estamos a 30 segundos de que acabe la Q1. De momento, el que está marcando el ritmo es Lando Norris, por delante de Carlos Sainz, que sigue muy fuerte. Aunque lo que me cuentan desde Ferrari es que la gran baza de Ferrari va a ser la carrera. No es un coche que vaya tan bien a una vuelta. Tercero Verstappen, cuarto Leclerc. Y de momento está pasando. Todos estos pasarían, lógicamente, a la Q2. Duodécimo con más apuros Fernando Alonso. Pero mal tendría que darse las cosas en esta vuelta que le queda para no pasar a la Q2.
Vamos por ahí también con lo que pase en los coches, pero antes está hablando Íñigo Martínez, a ver el central del Barcelona qué dice.
Seguir en esta dinámica tan positiva.
Íñigo, ¿qué cambia desde el Barça de Xavi la temporada pasada a este Barça de Flick? Porque apenas han cambiado jugadores, prácticamente sois los mismos, y sin embargo, bueno, hay un montón de cambios en lo que es a nivel resultados, juego.
Bueno, mucha confianza, estamos ahora mismo por las nubes, la confianza de todos. y el trabajo que está haciendo es muy bueno. Y aparte, si le añades que los de arriba, pues con muy poco, son capaces de ahora generar situaciones de goles, que hoy, pues bueno, hemos metido 4, pero podríamos haber metido 5. Que Robert ha fallado una clarísima, que era el 0-3. Pero bueno, cambiar, yo creo que poco ha cambiado. Es la ilusión que tenemos, las ganas. El año pasado fue duro para todos y queríamos dar la vuelta a todo esto. Y bueno, repito, la confianza yo creo que es lo que nos está llevando también esta temporada.
Gracias.
¿Cuántos partidos seguidos lleva ganados Íñigo Martínez, Pedro?
18 partidos de liga ganados seguidos por Íñigo Martínez.
Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Hola, Tomás.
¿Qué está saliendo?
Oiga, que se me ha caído esto, hombre.
Ahora.
¿Está saliendo?
¿Qué pasa, buen hombre?
Escucha, parecía que venías corriendo por el pasillo para coger el micrófono.
No, está saliendo debajo de la mesa, Camilla.
No, escúchame. Si ves dónde ha salido el micrófono disparado, ha sido una cosa tremenda.
Oye, ¿qué título te deja esta derrota del Madrid?
Pues que, hijo mío, que el mejor equipo de Europa ahora mismo se ha pegado un festín en el Bernabéu clamoroso.
Bueno.
Extraordinario.
Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿El titular que te deja el partido?
Pues he titulado la crónica, el Barça de Flick confirma su grandeza con exhibición.
Y Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
¿Cómo pues, está el madridismo?
Pues hundido, está como
tocado y hundido, ahí. ¿No? Tocado,
sí, tocado y hundido. Yo creo que ha sido dantesco lo ocurrido, que ha sido una derrota en la segunda parte sin palabras. Es que no se puede poner ninguna objeción porque simplemente el Barcelona ha sido mejor que el Real Madrid en la segunda parte y en 30 minutos le ha dado un baño terrorífico.
Buenas noches, buenas noches.
Bueno, aparece por ahí alguien en la sala de prensa, está Manolo Oliveros en la sala de prensa. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos y ahora mismo se va a producir la primera pregunta para Hansi Flick.
¿Cómo va a ser el proceso? Porque depende cómo sea, escuchamos o no. ¿Con traducción cómo va a ser, Manolo? ¿Sabes o no?
Normalmente ha de ser en inglés si no hay traducción simultánea.
Vale.
En el Bernabéu,
pero ahora mismo se le está simultánea. Preguntando en catalán, ahora preguntaremos nosotros.
Yo creo que nos lo vamos a ahorrar, que va a ser, yo creo que el resumen, porque es muy doloroso para los oídos de todos, estar aquí traduciendo de un lado para otro. Pero enseguida escuchamos lo que ha dicho Hansi Flick. Decía que todo esto está ocurriendo aquí en el Tiempo de Juego con los Snoods. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Mano a mano rompe Mendy el fuera de juego, chuta Lewandowski, gol. Gol, 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 gol de Robert Lewandowski. Error de Mendy, pelota en profundidad para el polaco.
Casado,
el polaco pase. Se pone delante de Luni y con la pierna derecha ajusta y marca. Cuidado, que va, que va, que va, que va, Valde. La pone Valde, balón arriba Lewandowski, remata, gol, gol.
Bueno. Sí,
y gol, 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 gol de Robert Lewandowski a pura línea de fondo. Centra Valde y Lewandowski en el aire. Remata y mata al segundo. Yamal dentro del área. Yamal chuta, Yamal. Gol, 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 gol.
Vaya, gol con la derecha.
Gol, 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 gol,
con la derecha.
Y gol de Lamine Yamal. Contra de los tres mosqueteros, Lewandowski, Rafinha, Yamal. Yamal parecía que se quedaba sin ángulo, pero le pegó por encima de la cabeza de Luni.
Espera, espera, que va, que va, Rafinha.
Rafinha, 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 levanta, Rafinha, Rafinha. ¡Gol!
¡Gol! Tremendo Lama, qué vaselina ante la salida de Lunen, el cuarto.
Vaselina tremenda, marca Rafinha, marca el Barça, Real Madrid 0, Barça 4.
Goleada del Barcelona en el Bernabéu. Bueno, como ya digo que tenemos mucho tiempo y podemos hablar de muchos temas, yo creo que conviene hablar de lo que ha pasado con el Barça en pocos meses. Lo que ha pasado en el Barcelona con Hansi Flick, que ha sido capaz de darle la vuelta como un calcetín al Barcelona. Y ahora mismo os pregunto, sobre todo a los que habitualmente habláis de la actualidad del Barcelona, Dani, Emilio y Miguel, podéis hablar cualquiera, por supuesto. El Barça está para todo ahora mismo. Antes se decía, está para la Liga, vamos a ver si la Champions, pero en esta semana se ha colocado en la pole position para las dos cosas, ¿no?
Bueno, es verdad que vamos a decir que serían los exámenes parciales para el Barça esta semana y los ha superado con nota. Esperábamos verle medirse con equipos de mayor enjundia de los que había jugado hasta el momento, y le hemos visto jugar exactamente como jugaba contra el resto, con una idea clarísima de juego, con unos planteamientos muy valientes, con juego vertical, y como han explicado los futbolistas que hemos tenido la ocasión de escuchar, primero en cuanto a Íñigo, que se ha referido a la enorme confianza que tienen y en lo bien que está trabajando Flick con la idea de juego, y luego Iñaki Peña se ha referido a que la plantilla somos todos, supongo que incluye también el apartado físico, en donde el cambio ha sido tan radical o más que en el juego. El Barça, que normalmente se desplomaba en las segundas mitades a partir del minuto 60, ahora es un equipo que vaya al escenario que quiere, te puede meter tres en la primera parte, y si no te los mete, te los mete en la segunda.
Perdona, porque... Miguel, os pido perdón cuando os interrumpa, porque está Casado con Elena. Adelante, Elena.
Y ganar así con una victoria contundente es muy ilusionante, y más, como te digo, siendo un jugador que desde pequeño ha sido culé, y bueno, esto es un sueño para mí.
¿Cómo se hace eso de venir, debutar en el Santiago Bernabéu y que no lo parezca en absoluto?
Bueno, yo creo que el secreto está en lo que he dicho siempre. Al final, dando el míster, como la plantilla me da mucha confianza para jugar con tranquilidad y a lo que sé. Y bueno, con jugadores tan buenos al lado es mucho más fácil.
Marc, el talento de la Masía es sin duda incuestionable, interminable. Tú el año pasado estabas en primera ref, ahora eres una piraña. Quizás no acaparas portadas mañana, pero desde luego no hay quien te quite ya del once, ¿no?
Bueno, para mí lo importante es que el equipo ya ha ganado, que hemos podido hacer un buen partido en el campo, y con eso me quedo yo. Al final, de momento podemos sacarle 6 puntos al Madrid en la Liga, y lo importante es que no paremos, porque esto es muy largo.
¿Qué valor tiene el hecho de que hayáis conseguido esto, este 0-4, con tantos jugadores de la Masía? ¿Esto le da un valor extra a esta victoria?
Bueno, al final este club sabemos que siempre saca jugadores muy buenos de la cantera. No sé cómo pasa, no sé, pero siempre salen jugadores buenos. Creo que el trabajo en la Masía es espectacular, y por eso llegamos tan preparados a la élite como ahora. Y bueno, lo que te puedo decir es que tanto los que somos de casa como los que vienen de fuera estamos con mucha ilusión para hacer cosas bonitas.
Oye, Marc, ¿qué ha pasado ahí en la celebración del cuarto gol? Tú ya estabas en el banquillo, se ha enfadado Ancelotti, ¿qué os ha dicho?
No sé, la verdad, creo que hemos salido a celebrar el 0-4, y a la que me he girado he visto que sí que es verdad que el banquillo y Mateo está enfadado con nosotros. Pero bueno, creo que nosotros tampoco hemos salido mucho del área, de nuestra área, no hemos dicho nada al equipo rival ni al banquillo rival, y bueno, creo que nos hemos portado bastante bien a la hora de celebrar los
puestos. Hansi
Flick. Y tan solo un fuera de juego vuestro, ¿cómo lo habéis trabajado?
Bueno, es lo que llevamos haciendo toda la temporada. Creo que el trabajo defensivo de este equipo es espectacular. Creo que el trabajo de todo el equipo, porque al final es muy importante que el balón esté presionado si tenemos la línea tan alta, pero de la línea defensiva sobre todo, al tener los huevos de tener la línea así de alta, creo que es increíble, y de momento no está funcionando.
Yo os dejo Hansi Flick, porque es que en 100 días ha cambiado la cara del equipo y ha pasado el examen contra el Bayern, 4 goles, y hoy en el Bernabéu 4 goles. ¿Qué os da el entrenador?
Pues mucha ilusión. Al final él nos transmite que cada partido es como el último, que tenemos que vivirlo así, y el vestuario recibe el mensaje perfectamente, creo yo, y salimos con muchísima ilusión a los partidos para poder ganarlos.
¿A cuántos partidos estás de que a Kimmich le llegan Casado?
No lo sé.
Marc, ¿crees que el Barça es candidato a ganar todo ahora mismo?
¿Perdona? Bueno, como siempre han dicho mis compañeros y como yo también creo, este escudo merece por lo menos lucharlo todo, y lo daremos todo para que así sea.
Decía Flick ahora toca ganar el derbi contra el Español, es que esto no para, ¿eh?
Bueno, aquí una semana tenemos el derbi en casa, que también es un partido muy bonito, y saldremos a darlo todo. Muchas gracias.
Marc Casado, gracias, que es Marc, uno de los hombres sin duda del Barcelona en este inicio de temporada. Y hay que decir que sin duda es una de las revelaciones también de la temporada por el nivel que está teniendo. Estamos hablando un poco de eso del cambio de Hansi Flick, estaba Miguel explicando las cosas.
Sí,
un poco...
y bueno, y te decía, iba a terminar diciendo que a esa valentía se le une el descaro de todos los futbolistas jóvenes a los que el entrenador les ha dado confianza plena y que hoy se han plantado en el Santiago Bernabéu con dos chicos de 17 años, uno en la posición de central, concentrado del minuto 1 al 95 hasta provocar que con sus compañeros de línea muy trabajada, es por otra parte que el Madrid cayera 10 o 12 veces en fuera de juego. Hemos visto a Lamin meter un gol inverosímil con la derecha, hemos visto a Casado, otro que jugaba en primera ref hace unos meses, trabajar en el centro del campo como si llevara 10 años en primera división, Valde, que es un chico muy joven, en fin, en definitiva, que ha cambiado todo como un calcetín, porque básicamente entiendo, si no lo sé explicar, que ha cambiado la mentalidad de arriba abajo. Y el gran triunfador de este periodo no es tanto cualquiera de los jugadores que se están saliendo del mapa ahora mismo, sino el entrenador que ha conseguido que se salgan todos juntos.
Venga, cosas que queráis decir de Hansi Flick, os pido por favor que somos muchos y que vayáis diciendo cosas así más rápidas.
Bueno, dale, Emilio.
No, Dani, por favor.
No, para mí es el cambio más bestia de un entrenador a otro que he visto nunca en la historia del Barça, más que de Rijkaard a Guardiola, que ya es decir. Creo que Hansi Flick no es el mejor entrenador de la historia del Barça, pero sí que es el que, en relación a los mimbres que tiene, el cesto que te hace, creo que es el que tiene más mérito de todos, porque ha habido otros Barças que han bordado el fútbol, pero tenían a Messi, tenían a Iniesta, tenían a Suárez o a Neymar, y los que tiene Flick no vamos a decir que son malos precisamente, son pedazos de futbolistas, pero no son para hacer la salvajada y la barbaridad que está haciendo Flick. Y esto me recuerda, ya me callo y dejo hablar a Emilio, me recuerda a muchas tertulias que teníamos el año pasado, donde se me intentaba hacer creer que no, que el Barça no tenía un problema de entrenador, que lo que pasa es que la plantilla eran todos unos limitados y que con esta plantilla pues es lo que hay y no se podía jugar bien a fútbol. Bueno, pues igual sí.
Emilio.
Bueno, primero voy a leer el último tuit que me ha llegado, que es: qué putada que la parte decisiva de la Champions es en mayo, cuando la mitad de la plantilla del Barça estará con los exámenes de fin de curso, el viaje de vacaciones, la primera comunión. No, a ver, bueno, firmo debajo de lo que ha dicho Miguel y Dani, y quiero añadir que cuando nos preguntamos qué es lo que ha cambiado, pues efectivamente ha cambiado, amigos, el entrenador y todo el cuadro técnico. Todo el cuadro técnico. O sea, es decir, cuando Miguel se refiere a la parte física, ha aparecido un caballero que es un prodigio, que se llama Julio Tous, que nació en Tenerife pero vive en Mallorca, que estuvo con Conte en la Juve y en el Chelsea. Ha cambiado todos sus ayudantes, ha cambiado todo, y eso es lo que ha hecho que el Barça se transforme. O sea, si no ha cambiado la plantilla y lo que ha cambiado es el entrenador, sus ayudantes y todo el equipo técnico físico que prepara y que controla a estos muchachos, es evidente que el elogio y lo que ha transformado a esta plantilla y lo que ha cambiado el juego es la llegada en el banquillo y en la ciudad deportiva de gente que piensa de otra manera, a lo mejor más modernos, a lo mejor más preparados, a lo mejor más intensos, que eso es otro, porque como muy bien comenta Dani, cuando hablábamos el año pasado, siempre se hablaba de falta de entrenamiento, de falta de dedicación, de falta de fuerza, este caballero llegó el día uno, no buscó excusas como dice el presidente para maltratar a Xavi, y los puso a trabajar dos sesiones al día. Sí, yo creo que eso es lo que ha cambiado.
Me ha dicho Elena que creo que son 106 días los que lleva Hansi Flick. Para mí lo más sorprendente de este Barcelona es los mecanismos que ha conseguido perfeccionar en tan poco tiempo, que debes... No sé si
lo de fuera de juego, no sé, que
eso, hay que trabajarlo mucho.
Hay que trabajarlo mucho.
Sí, para mí, de hecho, el dato del partido es que el Madrid ha caído 12 veces en fuera de juego. O sea, hablábamos durante la semana de que el peligro...
Pero es que te apunto, no es el equipo de España que deja más en fuera de juego, es el equipo de Europa que más deja en fuera de juego.
Pero que esto era especialmente grave contra Mbappé y Vinicius. O sea, la pregunta de la semana es: ¿se va a atrever el Barça a poner la defensa tan alta teniendo enfrente a dos velocistas? Bueno, pues no solo se ha atrevido, sino que los ha dejado 12 veces fuera de juego.
Guille, estás en posición de la palabra, pero está... Perdón, os pido perdón. Está hablando Valde.
El equipo está muy bien, estamos muy contentos por el trabajo que hemos hecho y esta es la línea a seguir.
¿Por qué? ¿A qué responde ese estado futbolístico, anímico,
Bueno, yo creo que estamos en una línea muy buena, el equipo mira con confianza el partido de Champions y bueno, al final se ha visto el resultado en el campo, que ha salido todas las cosas bien y esta es la línea a seguir. No, no te diría que es diferente, al final yo creo que muchas cosas son parecidas, pero sí que es verdad que cuando tienes una racha buena la mentalidad del equipo cambia y así se está viendo.
Valde, ¿cómo hacéis para estar tan compenetrados para tirar la línea del fuera de juego? Porque han sido 12 veces y claro, sois 4, o sea, es fácil que uno esté más por delante que el otro.
Sí, bueno, al final bueno, es un trabajo que trabajamos mucho durante la semana en los entrenamientos. Creo que nos está saliendo muy bien. Al final hoy mucha gente tenía dudas de si con el Madrid íbamos a cambiar nuestro estilo, pero no, al final si algo está saliendo bien hay que cambiarlo y hoy se ha visto.
¿Has podido bailar con Lamine en el córner después del gol?
Sí, al final nos gusta mucho bailar y hoy tenemos claro que si bailábamos, si marcaba gol, pues íbamos a bailar.
Alejandro, yo te voy a preguntar por eso, ¿cómo se celebra una victoria por 0-4 en el Bernabéu? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo lo habéis celebrado?
No, pues la verdad que muy eufóricos. Al final, como he dicho, es un campo muy difícil contra el Bernabéu, contra el Madrid, uno de los mejores equipos del mundo. Y bueno, nos vamos con una victoria 0-4 y muy felices.
De los fueras de juego, iba a decir que lo ha dicho Manolo Sanchís durante el partido. Yo lo había pensado ya hace tiempo, a los que tenemos ya una edad, que somos la mayoría aquí en esta tertulia.
El Milán.
Es que yo, cuando vi eso del Barça, dije, o sea, esto lo hacía el Milán. Que ha dicho Manolo Sanchís de la primera vez que se encuentra el Real Madrid con el Milán de Sacchi, y de repente ves una cosa que no habías visto en la vida, que era cómo tiraban el fuera de juego. Creo que lo tiraban además Baresi gritando a la palabra Milan y salían todos.
De todas formas,
es Corro, increíble cómo lo hace el Barcelona.
De todas formas, Corro, el partido yo creo que ha sido un reflejo de lo que estaba pasando hasta llegar a este partido. O sea, es decir, en Madrid había ganado sus partidos sin fútbol de una manera muy crítica y todo el mundo teníamos la sensación de que si en Madrid no era un gran Madrid, si en Madrid no cambiaba su actitud, si en Madrid no aprovechaba, si en Madrid iba a perder. Mientras que el Barcelona ha hecho exactamente lo que todo el mundo esperaba. Todo el mundo diciendo, como ha dicho Valde, no, es que a lo mejor no tendrán narices de tirar la defensa adelante. No, es que a lo mejor no van a buscar la goleada. A lo mejor no, pues el Barcelona se ha comportado como se había comportado hasta llegar al Bernabéu.
También digamos que
han pasado las dos cosas.
El partido, perdona Manolo, ha cambiado en 2 minutos. Los que han tardado Lewandowski en hacer 2 goles. Porque la primera parte del Madrid Ha sido bastante competitiva.
Sí.
No digo las opciones ni las posibilidades porque no ha habido tiros a puerta, pero la sensación de que si afinaba un poco en la salida, en el fuera de juego, podía marcar.
Corro, en el 0-2. En el 0-2, Lewandowski ha tenido 0-3 y 0-4.
Sí, pero ha cambiado.
O sea, digo, palo primera balón parte. Arriba.
Los que no habéis hablado todavía, venga, ¿qué queréis decir?
A ver, yo quiero decir una cosa. Yo pensaba que el Madrid iba a ganar y no ha ganado la goleada al Barça. Yo no tenía ninguna duda de que el Barça iba a jugar con la línea de 4 ahí, pero hay cosas en el fútbol que no se pueden, que es el acierto. El Madrid creo que Peña le ha sacado a Mbappé 3, mano a mano, y si a mí me dicen antes de empezar el partido que Mbappé se va a poner delante de Iñaki Peña 3 veces y se la va a sacar el portero, yo digo que es mentira, que es una broma. El Barça hasta el 0-0 tenía el partido controlado, pero era un partido de 0-0 y a partir del 0-1 el Barça la ha podido meter al Madrid 8.
Perdona Manolo, Carlo Ancelotti.
¿Cómo puede cambiar el equipo después, a partir de ahora, después de este resultado, si ve necesario introducir cambios, variantes en el equipo, teniendo en cuenta que estamos en octubre todavía y que puede tener margen? Gracias.
Bueno, la opinión que hago yo de este partido es que ha sido un partido... Hablo del partido. O sea, hasta al empate ha sido un partido igualado, hemos tenido oportunidad, hemos hecho una primera parte con intensidad. Se podía marcar, no hemos marcado por poco, faltado un poco de acierto. Se podía tomar ventaja, dadas las oportunidades que hemos tenido. Y cuando han marcado ellos, han hecho un 1-2 que nos ha quitado toda la energía. Y ahí... Obviamente ha estado en otro partido, en el 0-2, obviamente han tenido espacio, hemos arriesgado el 1-1 atrás, nos han buscado muchas oportunidades en contra. La primera parte me ha gustado de mi equipo, creo que tenemos que seguir en esta línea. Obviamente estamos dolidos, un momento duro, difícil. Quiero agradecer la afición porque hasta el minuto 90 nos ha ayudado, nos ha empujado y seguir luchando y trabajando. No tenemos que tirar todo a la basura, porque no hay nada que tirar a la basura, porque el equipo por 60 minutos ha competido muy bien. Tenemos que olvidar los últimos 30, ha sido un momento particular porque queríamos recuperar el partido. Nada, la temporada es muy larga, no tenemos que bajar los brazos, absolutamente no. Aprender de esta derrota, porque creo que la última derrota que hemos tenido en la Liga hemos aprendido muy bien y creo que va a pasar lo mismo. Ahora tenemos que remontar la desventaja que tenemos para competir, para ganar. La temporada es muy larga, hay muchos partidos. No hay que, como he dicho, tirar toda la basura, no me parece correcto, es serio, por un equipo que lo puede hacer mejor, sí, más estoy cierto que lo vamos a hacer mejor.
Buenas noches, mister. José Luis Sánchez, en directo para El Chiringuito. Quería preguntarle por el partido de Mbappé, por la cantidad de veces que ha caído en fuera de juego y por las ocasiones que ha fallado, si está preocupado por él y qué ha pasado en el 0-4 del Barcelona con el banquillo de culé.
Bueno, Mbappé, que hemos arriesgado, se sabía que ellos utilizaban esta línea alta y por poco no lo hemos aprovechado. Después creo que él ha tenido oportunidad para marcar, a veces ha entrado en fuera de juego, pero esto es bastante normal con una línea tan adelantada, pero la verdad que ha tenido tres o cuatro oportunidades donde podía marcar y donde necesitaba un poco más de acierto. Ha pasado algo con la asistente, no con Flick. La asistente no ha sido un señor a celebrar enfrente a nuestro banquillo. Le he dicho con normalidad a Flick que estaba de acuerdo.
Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herráez, de la cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. Quiero preguntarle si se arrepiente de algo en el planteamiento del partido y si ha sido la noche más complicada para usted como técnico del Madrid con esta derrota.
Bueno, no me arrepiento, porque creo que la primera parte hemos seguido en la línea del partido contra el Dortmund, hemos intentado de presionar arriba, creo que le ha costado mucho la salida, hemos tenido oportunidades, un fuera de juego por poco que había marcado Mbappé, ha tenido una oportunidad Rodrigo, Vinicius no ha tenido, no, el planteamiento era la idea de presionar más, y lo hemos hecho por 60 minutos. Momento difícil, duro, momento duro, como siempre cuando tú pierdes un partido, y además un poco más cuando tú lo pierdes después 42 partidos invicto.
Hola, Carlos, buenas noches. Miguel Ángel, sí. Díaz, en directo en El Tiempo de Juego de COPE. Quería preguntarle si cree que el resultado refleja la diferencia ahora mismo entre los dos equipos y qué idea tenía con el posicionamiento de sus jugadores hoy en el centro del campo con Bellingham y Camavinga en los costados y con Tchouaméni y Valverde por dentro.
No, el resultado no refleja lo que ha pasado en el campo. Creo que por el acierto que han tenido han merecido de ganar, pero como he dicho, no nos podíamos adelantar el marcador. Ellos han adelantado el marcador y ahí han tomado ventaja por la confianza, como suele pasar en los partidos. Creo que el partido hasta el primer gol ha sido muy igualado. Nosotros hemos tenido mucho más oportunidades. El planteamiento era un 4-4-2 bastante claro, intentando de presionar más arriba, y creo que en la primera parte lo hemos hecho muy bien.
Aquí, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Hay un dato dentro de la estadística que es muy significativo. El Madrid ha caído 12 veces en fuera de juego, 8 en la primera parte, 4 en la segunda. hay quien recordaba cuando su Milan del año 89 hizo que el Real Madrid cayera en fuera de juego más de 20 veces aquí en el Bernabéu, donde usted estaba dentro del terreno de juego. No sé si eso lo tenía previsto, si el error es muy grande caer tantas veces en fuera de juego cuando se sabía que el Barça iba a jugar con la defensa muy adelantada.
Bueno, el Barça ha tirado antes de este partido 65 veces el fuera de juego en la Liga. Todo se sabía, se sabía. Hemos caído 12 veces en fuera de juego. Sí, hemos tenido 4 oportunidades mano a mano con el portero. Entonces, esto todo lo, era bastante normal. Que se caía algunas veces en fuera de juego y que se podía tener mano a mano, y lo hemos tenido. No hemos tenido 3 o 4 y desafortunadamente no hemos marcado.
Hola, Carlos. Aquí a su izquierda. Rubén Cañizares, de ABC, dijo ayer en la previa, nos dijo en Valdebebas que a usted, de momento, nadie le quitaba el sueño. Yo no sé si estos días le va a costar más coger el sueño, le va a dar muchas vueltas al partido o va a intentar olvidarse cuanto antes y no mirar mucho lo que ha pasado.
No, tenemos que mirar lo que ha pasado, obviamente. Es claro, porque de una derrota tú puedes aprender muchas cosas. Un poco de autocrítica es fundamental y tenemos que hacerla. Pero, como he dicho, hay que hacer autocrítica, pero no tirar todo a la basura. Porque, repito, la primera parte, no me equivoco, porque es 48 años que estoy en el fútbol, la primera parte del equipo ha sido buena.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería saber un poco si ve esta derrota como un accidente o algo que, a tenor de sus avisos de intensidad, de concentración hacia el equipo, se podía ver venir.
Bueno, obviamente es una derrota, como he dicho. Es un momento duro, además, con el equipo que está mandando en la Liga en este momento. Es el clásico. Esto por esto es más duro, pero insomma, es una derrota distinta de la de Lille, para ser claro. A Lille no hemos competido, hemos jugado muy mal. Aquí el resultado pesa mucho, ma porque hemos arriesgado los últimos 30 minutos intentando de jugar uno contra uno para intentar de recuperar el partido. Insomma, la derrota de hoy es distinta de la derrota de Lille.
Buenas, Mr. Fernando Tavero para el diario AS. Yo le quería preguntar, ¿qué le preocupa más? ¿Esa falta de eficacia del equipo de cara a puerta o de Mbappé en particular? ¿O cómo no ha sabido reaccionar en cuanto el Barcelona ha dado el primer golpe? Gracias.
Me preocupa, me ha preocupado la derrota, pero tenemos que levantarnos rápido de esta derrota. Creo, repito, algunas cosas las hemos hecho bien, tenemos que así mejorar los errores que hemos hecho, sobre todo en la última parte, y seguir compitiendo y luchando. Vamos a competir, a luchar esta temporada como lo hemos hecho la temporada anterior. Si no erro, la última derrota 0-4 con el Barcelona, hemos ganado Liga y Champions.
Últimas dos preguntas.
No vamos a estar muy lejos esta temporada de la temporada anterior.
¿Qué tal, Carlos Martín de Oquí Diario? Yo te quiero preguntar por la defensa de Real Madrid. Tras ese primer gol, luego el equipo se rompe, y especialmente en defensa, donde los jugadores de Barcelona llegaban con mucha facilidad, y ha llamado la atención sobre todo el partido de Mendy, un jugador que es fijo, que casi nunca falla. A lo mejor ya ha tenido un partido un poco más regular. ¿Cómo lo analizas?
Yo creo que, repito, lo que ha hecho la defensa en la primera parte ha sido buena, ha sido una defensa bien colocada, agresiva. Como he dicho, cuando ha entrado Modric, he dicho yo de jugar contra uno atrás para arriesgar. En este momento hemos perdido los duelos y nos han marcado otros goles.
Última pregunta.
Hola, buenas noches. Carlos Guillermo Ray para The Athletic. El 23 de agosto dijo en rueda de prensa que el problema era claro y que la solución, por tanto, también era clara. Me gustaría saber si sigue pensando igual, si sigue viendo el mismo problema, y me gustaría que explicara cuál es el problema que le ve al equipo. Gracias.
El problema, el 23 de agosto era distinto, el equipo no tenía intensidad, se jugaba un poco sin mucha energía. Hoy creo que el equipo ha jugado con mucha energía, presionado alto. Esta línea es la línea que tenemos que seguir y que queremos seguir. El problema es que cuando tú encajas dos goles, arriesga. Esto es bastante normal, arriesgar. Arriesgar con un equipo que ahora está bien es mucho más peligroso de lo normal. Se podía abrir el partido en el 2-0, si marcamos el 2-1. No ha pasado. Como he dicho, hay problemas que tenemos que resolver, pero son cosas distintas. El problema de hoy podía ser tener la intensidad que hemos tenido en la primera parte. Yo creo que también en la segunda parte hemos empezado bastante bien. Y después cuando te marcan que tú tienes que recuperar, cambia un poco la dinámica, tú pierdes un poco de confianza, el equipo rival tiene más confianza, es también un problema psicológico, no solo un problema táctico.
Muchas gracias.
Termina Carlo Ancelotti y aparece con una sonrisa de oreja a oreja, con esos brackets tuneados con los colores del Barcelona, al lado de Elena Condis. Lamine Yamal, Elena.
Muy contento, al final esta victoria son 3 puntos más en Liga, pero muy contento, sin nada, así ya por el español.
Lamine, explícanos la celebración, porque ha habido varios gestos ahí, señalándote el dorsal, el nombre, los brackets, ¿no? Y un bailecito con Valde.
Bueno, en ese momento solo te apetece disfrutar, bailar con tus compañeros, celebrar y ya está.
¿Qué es la una victoria tan contundente 0-4 ante el Real Madrid, como la habéis conseguido tan brillante?
No, al final, en la media parte, hemos visto que estábamos cómodos, nos hemos visto ya muy cansados, la verdad, y hemos dicho que teníamos que apretar, que al final ellos estaban jugando bien y nosotros estábamos jugando a un nivel que no era el nuestro, no estábamos acostumbrados a jugar así, hemos dicho vamos a apretar y pues ya está eso.
Lamín, 5 goles al Sevilla, 4 al Bayern de Múnich, hoy 4 en el Bernabéu. ¿Este Barça tiene techo? ¿Cómo os veis desde dentro?
Bueno, ya dije contra el Bayern que nosotros nos vemos como el mejor equipo, intentamos jugar como los mejores, estamos con mucha confianza y a seguir así.
Lamín, lo tuyo es espectacular, lo llevamos diciendo mucho tiempo. Hoy marcas también en el Bernabéu, ¿qué te han dicho tus compañeros hoy? Y no sé si algún jugador de Madrid también te ha dicho algo después del partido.
No, primero me han dicho que no sabían que tenía derecha, y he dicho que ahora sabe cuando hace falta. Y nada, eso, muy contento y nada.
Has marcado ante el Madrid, habéis ganado 0-4, pero sales muy tranquilo aquí en zona mixta, como si no hubiera pasado nada. Supongo que en el vestuario sí ha habido fiesta, ¿no?
Bueno, hemos celebrado lo justo. Al final es un partido de Liga más. Tenemos que seguir pensando en que esto es muy largo y hay que seguir ganando y sumando puntos. Y a Barcelona a recuperarse ahora.
¿Es posible que el barcelonismo está como loco, que ahora mismo en las calles de Barcelona lo están celebrando como vosotros en el vestuario?
Bueno, ahora iremos a Barcelona y a ver qué tal.
Lamine, ¿cómo gestionas todo esto que te está pasando? Porque al final eres protagonista de las portadas, 17 años, marcas aquí en el Bernabéu. ¿Cómo lo llevas todo eso? ¿Cómo lo gestionas?
Nada, con tranquilidad. Al final siempre pensar en que de aquí 2 días o 3 hay otro partido y el objetivo es ganar y seguir sumando asistencias y goles. Y nada, sobre todo pensar en que el equipo lo está haciendo bien y no solo en mí.
¿Y qué significa para un jugador como tú, canterano, el hecho de que hayáis ganado aquí 0-4 con tantos jugadores de la cantera? ¿Es algo más especial? ¿Le da un toque especial a esta victoria?
Bueno, yo creo que se ve. Al final este año, por ejemplo, en el Clásico del año pasado no corríamos tanto. Este año lo hemos dado todo, Casado, Cubarsí, tanto Íñigo, que a lo mejor no es de la cantera, pero lo está dando todo por la camiseta. Pues intentamos darlo todo y eso, ha salido bien.
Lamine, de Hansi Flick, ¿qué podemos decir?
Nada, que es increíble, al final ha venido, ha dado un cambio radical al vestuario, yo creo que se nota la forma de jugar, la forma de disfrutar en el campo, al final todos le tenemos mucho respeto y no ha tenido que gritar ni nada, es algo que se gana solo. Y nada, que es un entrenador increíble.
Lamine Yamal, quiero decir que es evidente, están escuchando muchos jugadores del Barcelona, los departamentos de comunicación y ninguno del Madrid. Es muy probable que no escuchemos a ningún futbolista del Real Madrid. Ha salido Casado, Valde, Íñigo Martínez, Iñaki Peña, Lamine Yamal. Viene Lewandowski.
Eso corro es tremendo.
Sí, pero es así. Pero
vale, lo digo.
Perdóname un segundo, que si luego no hay tiempo para hablar de otras cosas más importantes. Manolo, terminó, por supuesto, la rueda de prensa de Hansi Flick, que no hemos escuchado porque había mucha traducción. ¿Qué destacas de lo que ha dicho el entrenador alemán?
Bueno, pues te cuento rápidamente que ha salido muy serio, es decir, no ha salido presumiendo ni sobrado ni todo eso, ha salido serio, con el jersey negro, cuello redondo, dice que no ha sido fácil, pero que hemos defendido muy bien que han llevado a cabo el plan que tenían previsto, y cuando le han preguntado por cómo ha cambiado Lewandowski, ¿no?, con los goles que está marcando Pichichi en esta liga, dice: es que con Deco hemos pretendido al principio de esta temporada, cuando he venido yo, crear una buena atmósfera, ¿no?, de los jóvenes, de los más veteranos. Hemos creado una buena atmósfera. Sobre los incidentes en la celebración de uno de los goles del Barça, dice que quizá hubo algo que no estuvo bien. Hay que celebrar este partido, eso sí, ha dicho, sin presumir, pero ya focalizar en el Real Club Deportivo Español. Dice que está feliz por los aficionados, y para terminar también ha dicho que en la segunda parte dice que han dominado mejor el balón. No lo ha dicho él, pero lo decimos nosotros, que seguro que será por la presencia de Frenkie de Jong en el centro del campo. Y después, para acabar, si te parece, escuchemos lo feliz que está en Barcelona y trabajar también en este equipo como el Barça.
I'm really happy.
Siempre he dicho que estoy muy contento de trabajar para el Barcelona y de vivir en Barcelona. Es un trabajo increíble y para mí es una nueva parte de mi vida. Y me siento realmente bien. Hoy hemos hecho un partido fantástico y estoy muy orgulloso del equipo. Todo el mundo ha dado el 100%. Y también estoy contento por Iñaki, que hoy lo ha hecho muy bien. Y nos hemos ido con la portería a cero, que es muy importante. Y también cómo hemos jugado es importante. Y también han celebrado en el vestuario y me ha gustado. Me encanta ver eso.
Un tipo sencillo al que le están saliendo las cosas. Dos cosas, perdón, un segundo. Portada del equipo, 0-4, la humillación. Y sobre la polémica que ha habido, una que ya han resuelto Ancelotti y Flick sobre los entrenadores y la celebración del segundo entrenador del Barcelona, la polémica Gavi Vinicius, que hay un roce ahí, unas palabras y tal, lo único que se ha ofrecido por el momento en las televisiones es que le señala un 4 Gavi a Vinicius, refiriéndose al 0-4. Tengo que hacer una pausa, porque después de esto ya espero que podáis hablar más sosegadamente. Sobre todo hay que hablar de Ancelotti y el Madrid, porque del Barça lo han dicho todos ellos y está a la vista, pero hay que hablar del Real Madrid. Una pausa en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diarios de gratitud, tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
61.360. 61360. Serie 33, 033.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Para ti qué es el invierno?
Frío en la calle, días muy cortos, bufandas y guantes. Y estar tan a gusto en casa, sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
El nuevo thriller del director de El Inocente.
Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre. Decía que lo que veía iba a ocurrir.
Somos especiales.
Esta noche va a haber tormenta, van a llover peces.
No puede ser.
La última noche en Tremor, con Javier Rey y Ana Polvorosa. Ya disponible solo en Netflix.
Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Están escuchando el Tiempo de Juego, la noche en la que el Barcelona ha ganado 0-4 en el Bernabéu, la noche en la que Topuria ha vuelto a ganar, le ha ganado a Holloway en el tercer asalto, la noche en la que se está decidiendo quién sale primero mañana en México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Un flash informativo, Carlos Miquel.
Pole provisional de momento para Carlos Sainz, que le está sacando 3 décimas a su compañero de equipo Charles Leclerc. Decían dentro de Ferrari que no estaban para la pole, pero de momento están dominando, sin tiempo porque se lo han quitado Verstappen. Quinto Norris, eliminado Fernando Alonso, 13º saldrá mañana.
Este tramo que viene es para hablar de las consecuencias que tiene en el Real Madrid esta derrota. Le voy a preguntar primero a Lama. Están escuchando esta noche a Manolo Lama, Manolo Oliveros, Tomás Guas, Miguel Rico, Guillusquiano, Fernando Evangelio, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Arancha Rodríguez, Roberto Morales. Manolo, antes de que tengas que marcharte del Santiago Bernabéu, ¿cuánto daño le hace esto a Carlo Ancelotti?
Es lo que te iba a decir. Yo creo que en la rueda de prensa Carlo Ancelotti sabe lo que se le viene a partir de ahora. Yo creo que la rueda de prensa ha dejado entrever que el año pasado él ganó la Champions y la Liga, como diciendo, no creo que ahora me cuestionéis después de 40 y pico partidos sin palmar, pero se le va a cuestionar. Y la segunda vía que abro y que tengo claro, yo te lo he dicho, Mbappé se ha puesto 4 veces delante del portero, Iñaki Peña la ha parado 3. Esa es la pregunta. ¿A quién se le va a fustigar más? ¿A Carlo Ancelotti o a Mbappé a partir de mañana?
Sí, son los dos nombres claros que dejan el plano negativo el Real Madrid. Manolo, un abrazo, gracias,
Hasta luego.
Bueno, Tomás, venga, Guille, Evangelio, Arancha, Ancelotti, por supuesto pueden hablar Miguel, Dani y Emilio.
Bueno, queda muy tocado, evidentemente. Yo creo que el partido muestra las diferencias que ha habido en la temporada, tanto individuales como colectivas. Muchas veces estos partidos son un ente en sí mismo y no gana el que mejor llega, pero en esta ocasión ha sido un reflejo de la temporada. El Barça venía logrando victorias muy contundentes por resultado y por juego, el Madrid no. El Madrid venía salvándose alguna vez por la heroica, por su competitividad, pero yo creo que le pone en su sitio, en un sitio complicado ahora mismo el Madrid, que lleva 2 meses y medio de temporada, ganando muchos partidos, pero sin convencer en el juego. Y por lo tanto, individualmente, Bellingham, Mbappé, algunos jugadores quedan muy señalados, y colectivamente, efectivamente, Ancelotti Tiene que reaccionar rápidamente y acabar de encajar un puzzle que todos creemos que puede ser muy bueno, por mucho que falte Kroos. Creo que el Madrid sigue teniendo un equipazo, pero que ya va mucho tiempo y muchos partidos. Y hoy el golpe de realidad contra el máximo rival en tu estadio y por una diferencia de goles tan amplia es durísimo.
Para mí es el gran señalado y además por los aficionados, ¿eh? Los aficionados apuntan directamente a Ancelotti.
¿Más que Mbappé, Arantxa?
Sí, sí, sí. Los aficionados apuntan directamente a Ancelotti porque consideran que ha habido un momento en el que no ha sabido cambiar el partido, porque después del 1-0 ha llamado la atención y sobre todo después del 2-0 la poca reacción de los jugadores del Real Madrid. De hecho, hay unas imágenes que se ve perfectamente que todos están con la cabeza perdida, mirando abajo, la mirada sin saber dónde dirigirla, y el único que levanta un poquito la moral de la tropa o intenta es Lucas Vázquez, ¿no? Luego también, pues en el debe del entrenador del Real Madrid es, por ejemplo, el hecho de que no tire de los jóvenes y se ve el espejo del Barcelona que sí tira, por ejemplo, de Güler, que estaba calentando la banda, de Endrick, jugadores que tienen talento arriba y que no han salido, y yo creo que evidentemente es el gran señalado, al margen, obviamente, de que todos los focos hoy señalan a Mbappé por el fuera de juego, por los fueras de juego, por haber caído constantemente, por no haber sabido resolver esa situación, pero yo creo que el aficionado hoy del Real Madrid se va enfadado con Ancelotti, pero también te digo una cosa, que no es nuevo, ¿eh? O sea que al final es una cosa que viene de lejos, pero no sé, yo creo que es así, que le tienen un poco de manía en ese sentido.
Perdón, solo un segundo, que Roberto y Evangelio, luego podéis decir lo que queráis, ¿eh? Venga, Roberto.
Ah, es como sí,
y Tomás. Perdón.
Si hablamos de señalado, y solo tiene que ser uno, yo creo que el recital de Flick deja en mal lugar a Ancelotti. Claro. Al final no ha tenido respuesta. Lo que ha intentado, que es devolver a Modric al centro del campo para intentar tener el control, ya era con 0-2 y, como dice Arantxa, no confía en la gente joven, y se ve en los momentos de los partidos de la verdad, en los momentos decisivos, se ve. Yo creo que Mbappé puede tener una mala noche, pero sabes que esto que ha cometido hoy, los errores que ha cometido hoy, va a haber otro día que le va a dar la vuelta y va a empezar una racha goleadora que seguro que no tendrá fin, porque lo ha demostrado en el pasado, no se puede dudar de Mbappé. Pero lo que sí se puede dudar es de este Real Madrid que venía sacando partidos de una forma irregular, amparándose a la épica para remontar en la Champions, haciendo una nueva gesta europea, y ya había dado malas señales en la Liga, siempre fuera del Bernabéu. Es verdad que aquí en casa había ganado, menos el día del Alavés, que se despistó y casi le cuesta el partido, pero había ganado con cierta autoridad, y yo creo que es un golpe de autoridad del Barça, un baño de realidad para hacer ver los errores que hay. Para mí hoy, más allá de que el Barça ha arriesgado con la línea defensiva y ha dado un ejemplo de cómo mantener la línea y dejar en fuera de juego al Real Madrid, más allá de los errores defensivos del Madrid, que los ha cometido muchísimos, que están muy acomodados los centrales porque no tienen competencia, que tiene que fichar el Real Madrid porque con Lucas Vázquez toda la temporada no te da para el lateral derecho, creo que el partido de hoy es un mensaje a la directiva del Real Madrid que tiene que fichar en el mercado invernal, es obligatorio fichar. Para mí lo que demuestra el partido de hoy de nuevo es que el centro del campo algo está fallando, no hay autoridad, no hay posesión, ha jugado todo el largo el Real Madrid, Casado, Pedri, Fermín,
no hay
la primera parte se han comido al centro del campo del Real Madrid, pese a que ha habido más igualdad, han sido superiores en el centro del campo, y en la segunda no ha asistido el centro del campo del Real Madrid. Para mí ahí es donde está el gran problema del Real Madrid, el centro del
campo.
Lleva
Ancelotti intentando encontrar una idea colectiva de juego en el Madrid desde el principio de la temporada, con los cambios en verano. Y de momento la realidad es que no la ha encontrado. Yo creo que el plan en la primera parte no ha salido tan mal, incluso ha salido bien, porque en la primera parte el Madrid ha apostado a... Es verdad que arriesgar en defensa, hay muchas veces que hemos visto duelos individuales y el Madrid los ha ganado. Yo creo que minimizado al Barça en la primera parte y le ha atacado de las dos formas que pensaba que le podía hacer daño, a la defensa adelantada del Barça, que es verdad que ha caído muchas veces en fuera de juego, y con duelos individuales de Mbappé y de Vinicius contra sus defensas. No le ha salido bien. Los tres jugadores del Madrid que más pases han dado hoy han sido tres defensas, Lucas, Rüdiger y Mendy. El centro del campo no ha estado a la altura en eso. Para mí Valverde, que yo creo que es un futbolista que podría crecer en esa tarea, hoy no ha estado no ha estado bien, ha estado bastante mal, de hecho, en eso. Y lo ha apuntado antes Miguel, en el caso del Barça, yo creo que el cambio, la entrada de Frenkie de Jong al descanso, ha terminado de abrir la brecha entre un equipo y otro a favor del
Perdonad
Barça.
Que hay noticia en México, Carlos Miguel.
Pone de Carlos Sainz la sexta de su carrera deportiva, le ha metido más de dos décimas a Max Verstappen, que ha sorprendido con un último intento final, cuando estaba al borde de acabar décimo, de salir décimo, le habían anulado el tiempo. Tercero saldrá Norris, Cuarto, Leclerc. Vas a tener que ser el escudero de Carlos. Charles. Quinto, Russell. Sexto, Hamilton. Brillante sexta pole para Carlos Sainz. A ver si rompe con las tradiciones y los pesados números del deporte, porque Sainz en México, solo tres veces en los últimos 8 años, se ha ganado desde la pole. Hay mucho rebufo, pero Carlos Sainz puede hacerlo. Séptimo Magnussen, octavo Gasly, noveno Albon, décimo Hülkenberg, saldrá décimo tercero Fernando Alonso, que iba camino de meterse en la Q3, pero una inoportuna bandera roja de Tsunoda le impidió completar la vuelta. Lo ha celebrado su familia, no es para menos. Sexta pole de Carlos Sainz, que quiere despedirse de Ferrari con al menos una victoria.
Mira, un madridista feliz esta noche, que no debe haber mucho por el mundo. Tomás, ¿qué ibas a decir sobre Carlo Ancelotti?
No, hombre, que yo creo que el fútbol es raro, pero no tanto como decimos. Entonces, yo del partido tenía una duda, sobre todo. Si el Barça se adelantaba, no había partido. Y lo del fuera de juego, que llama mucho la atención, eso ya es, como dicen, de rejón sacarse el miembro. Eso ya es decir, vamos, la locura. El Barça juega 10.000 veces mejor al fútbol que el Madrid esta temporada. Entonces, lo que has ido viendo desde que empieza el asunto hasta el día de hoy, son 2 meses y medio, que no hay color. Así como el año pasado y otras veces tú decías, es imposible que el Barça le gane el Madrid, y no le ganaba. Perdía por la mínima o le metían 4, como hoy ha pasado al revés. Hoy yo veo que el partido es que es un equipo convencido, con más piernas, con más ideas, con más fútbol, con más de todo, contra una cosa que está ahí por definir, que no sabes bien cómo funciona.
Sí, mira,
es tal cual te lo estoy diciendo. Claro. Entonces, Ancelotti señalado, es el Madrid el que está señalado. Porque esto sí que es verdad, que dice, oiga, mire usted, no me vale que me diga que Mbappé ha tenido 3 oportunidades, pues, que si el Madrid no tiene 3 jugadas de gol en su casa contra el Barça o contra el que venga, pues las va a tener. Las mete o no las mete, pero la inferioridad es manifiesta. Ahora, tienes que tener como un consuelo pensando en el futuro. Ahora mismo el mejor equipo de Europa es el Barça. No hay discusión y te lo ha demostrado. Y no te ha hecho 6 goles porque Dios no ha querido. Si la de Mbappé, que son centímetros, milímetros, es gol y se pone el Madrid por delante, pues vete a saber lo que hubiera pasado. Pero es que me da la impresión ahora de que de 5 veces, 4.5 gana el Barça. Y lo demás, pues es, pues, no decir, oiga, que el Madrid pueda estar tan desballestado, pueda estar tan mal, defiende mal, ataca espeso, y bueno, pues arriba, pues lo que hay. ¿Qué quieres hacerle? Le estamos dando vueltas a una serie de cosas que yo creo que no las tienen. Que esto es como es. A día de hoy, no hay color, queridos. Lo demás son tocar la flauta.
Era lo que decía antes yo, cuando que no lo ha refrendado, que es, el partido ha sido lo que parecía que podía ser con lo que se había visto del Madrid hasta ahora y lo que se había visto del Barça. Mira, yo con Tomás, es que ahora, como ha terminado Tomás de hablar del Madrid, hablemos del Madrid. O sea, en el partido del Villarreal, que el Villarreal jugó de cine y el Madrid ganó, ¿vale? Nos mandamos un WhatsApp y dijimos, estos tíos siguen sin jugar. Y Tomás me contestó y dice, Emilio, todos los demás juegan a fútbol. El Madrid juega a lo que puede. Es que el Madrid juega lo que puede. El Barcelona juega lo que quiere Flick. El Madrid juega lo que quieren sus futbolistas y cuando quieren sus futbolistas. Y a veces, el otro día tuvimos una discusión por la mañana también, era que esto del fútbol es muy difícil, esto de apretar un botón y ponerte a jugar cuando te dé la gana. Esto no es tan fácil de decir, no, yo me mido, yo cuento a ver cuándo me voy a dedicar a ganar. O, no, amigo, no. Eso no funciona así en el año 2024, ¿eh?
Oye, este sonido que van a escuchar es la celebración del vestuario del Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y pide paso Elena Condis con el goleador de la liga, con Lewandowski, Elena.
Lewandowski.
Vapuleasteis al Madrid, al Bayern de Múnich. Felicidad absoluta del barcelonismo, ¿eh?
Sí, estamos muy contentos, estamos muy, muy, muy felices y creo que tú ganas 4-0 en Santiago Bernabéu. Es una grande victoria, sí. No solo hoy, pero también en Champions League contra Bayern, en Sevilla, la Liga, para nosotros esta semana era muy importante y ahora tenemos unos días, no libre, pero sin partido, y creo que podemos unos días disfrutar estas victorias, y sí, creo que temporada es muy larga y creo que esta victoria puede ayudarnos con más confianza. Hasta ahora no hemos ganado nada. En la cabeza tenemos una idea, una dirección, dónde queremos ir o dónde queremos jugar. Y la final, si ganamos contra la Madrid, sí, es muy grande victoria.
Robert, llevas 14 goles en Liga, en los pocos partidos de Liga que habéis jugado. El año pasado marcaste de 19 goles en toda la Liga. ¿Qué ha cambiado para este arranque goleador espectacular de Robert Lewandowski?
Sí, en general me siento muy bien. Y creo que no solo yo, pero también otros jugadores, su nivel, sí. Creo que como equipo jugamos muy bien en defensiva, en ofensivo. Tenemos muchas oportunidades de gol también y creo que mi trabajo, si estoy en más cerca área y tengo una oportunidad de marcar a gol, es más fácil para delantero, pero a la final, como equipo, es muy importante cuál jugamos y dónde queremos ir, con nuestro táctico también.
¿Qué os ha aportado Hansi Flick, que en tres meses ha hecho un cambio increíble del equipo,
El mérito de Hansi Flick en este cambio.
Cada entrenador tiene la otra idea o en dirección. En primero, mi primera temporada hemos ganado dos títulos también, y en fútbol a veces es un tiempo que no trabajo todo que tú quieres, sí, es normal, pero de principio de esta temporada hemos hablado mucho dónde queremos o cuál queremos jugar, y sí, hasta ahora está perfectamente, pero que lo dijo en la final, hasta ahora no hemos ganado nada, pero tenemos que ir en la misma dirección. En la final de la temporada espero vamos a ganar algo y después podemos hablar más sobre cuál hemos jugado, por qué esto. Hasta ahora disfrutamos esta victoria, pero en dos días después estamos trabajando antes próximo partido.
14 goles Lewandowski, ha hecho dos, ya podía hacer un tercero a puerta vacía, la ha tirado al palo, o sea, sí,
y un cuarto.
Sí, ha podido hacer tres o cuatro goles, sin duda, o sea, este sí que refleja el cambio del Barcelona con respecto a la pasada temporada.
Sí, yo corro conociendo Dani, Miguel, Tomás, yo, Barcelona. Cuando he oído a Hansi Flick decir que le gusta la ciudad, que le gusta cómo se vive, que le gusta el Barcelona y tal, creo que en estos momentos se produce aquello que me dijo una vez Pep Guardiola cuando su Barça lo ganaba absolutamente todo, que yo creo que comentaba más de una vez, que él había encontrado en ese momento la diferencia que existe entre que te feliciten y te den las gracias. Dice, porque tú vas a un restaurante, vas a un semáforo, vas a un sitio, vas a una tienda y tal. Dice, y una cosa es que te feliciten y otra cosa es que te den las gracias. Yo creo que ahora esta gente se pasea por Barcelona y la gente le da las gracias.
No, Hansi Flick puede levitar.
Porque hay una gran diferencia entre dar las gracias y felicitar. Felicitar es que te felicitan por una victoria. Y te dan las gracias es por cómo juegas, por cómo representas al club, por cómo te atreves, por cómo marcas la diferencia, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es lo que ha hecho hoy el Barcelona al Bernabéu. Se dudaba de cómo iba a jugar y ¡pam!
Mbappé. Es evidente que cuando uno persigue un sueño tanto tiempo como es el de Mbappé, cuando llega, esperas que ese sueño ha ido creciendo, que ese jugador iba a ser el que ya, te iba a llevar.
Mbappé no había ganado nada, ¿eh? Mbappé no había ganado nada.
Sí, un mundial.
Había ganado un mundial, perfecto, vale. Un mundial, había un mundial.
Y
ya
casi
está.
Le da
hasta
la
ahí.
Vuelta
bueno,
a la
bueno,
final.
Hasta ahí, hasta ahí.
No, pero a ver una cosa.
Muy bien. Había metido goles en la Liga Francesa.
Pero ¿vale? si es
por y ganar... la Champions se había quedado a las puertas cada vez, ¿eh? Ya, vale, es el mejor, sí, perfecto.
Pero escúchame una cosa, lo de la Liga Francesa es de cachondeo, y entonces en Europa este hombre no ha estado. Ahora, si ahora resulta que hay que Mbappé es el malo de esa película...
Para nada.
Mbappé ha llegado al Madrid en un momento muy malo, muy malo. Entonces, pues bueno, es que es muy complicado todo esto. O sea, pensar, yo es que en verano me ponía un poco nervioso cuando oía mucha gente nuestra incluso, va a hacer más de 50 goles, vamos a ver los goles que haces, que meter 50 goles no se meten cada año, yo eso se lo he visto hacer a Messi y a Cristiano Ronaldo, entonces, además en equipos completos, como era el Barça de Messi, como era el Madrid de Cristiano, y alrededores, 6 Copas de Europa en 11 años, pues mire usted, ahí tiene que ir todo, este Madrid, pues, oye, pues no favorece que un tío, que un goleador esté... Hay puesto. Es que no favorece. O sea, es que no vamos a comparar este Mbappé con José Lu, que parece de cachondeo. Pero es que el Madrid el año pasado llegaba al área para que el 9 la empujara. Era una cosa armónica que te llegaba para adentro y te hace 3 títulos de 4 y una superioridad aplastante. Coño, el tío que estaba en el área, noche del Bayern, sale este buen señor y hace 2 goles. Ahora, era mucho más. Era un equipo que esto, pues por lo que sea, no lo está haciendo. Entonces, es que Mbappé. Venga, es que es muy complicado.
Mbappé al final. Mbappé no es un 9. Entonces, claro, no le podemos pedir lo mismo que a Joselu. Y lo único que a mí me sorprende es una jugada que es muy típica de él, la característica de recortar y disparar, y que lo hace un montón de veces. Y no entiendo cómo, desde que llegó en el Real Madrid.
No le sale.
La mayoría de las veces o va a un defensa, o va al palo, o va fuera, o lo para el portero, ¿no? Es algo que es inexplicable, y para mí es verdad que el año pasado y este, salvo dos destellos que tuvo el año pasado en la Champions, pues no es el jugador que era hace 3 años, por ejemplo, pero yo creo que tiene todo para seguir siendo, para ser el mejor jugador del mundo.
La temporada pasada de Mbappé en números fue... muy buena. De hecho, creo que de momento fue la mejor. A mí me da la sensación de que Mbappé puede tener ciertas dificultades jugando de 9, de espaldas a portería o fijando a los centrales, lo que sea, pero en jugadas al espacio contra una defensa muy adelantada, esas son precisamente las jugadas que Mbappé se dan bien, y esta noche no ha estado bien ni en eso, ni siquiera en los controles, en los 1 contra 1. O sea, es que yo le he visto en acciones en las que él es determinante. Le he visto esta noche estar bastante desacertado, como he visto a jugadores que se supone que deberían ser determinantes en el Madrid, como el próximo Balón de Oro, como Vinicius o como Bellingham, que también ha estado por debajo de su nivel.
¿Y sí, Bellingham de qué juega, querido? ¿Me podéis decir de qué juega Bellingham?
Yo me niego a pensar que el
para mí fuera de su sitio.
Hombre, por favor.
No es problema. Lo que es evidente es que se esperaba mucho más de él, ser decisivo en momentos como los de hoy. Sí,
pero no ha estado peor Mbappé hoy. Que no. Es lo que viene estando en los partidos que le hemos visto hasta ahora.
Lo que ha pasado esta noche es el Madrid que hemos visto. Es que lo que ha pasado esta noche es el Madrid que hemos visto, pero ha sacado los partidos con pegada.
Me temo que de la misma forma que en el Barça todos los caminos llevan a Flick, aquí todos los caminos llevan a Ancelotti. O sea, cuando Rafinha está en su mejor versión, decimos que es porque Flick la ha sacado. Yo creo que Ancelotti tiene tiempo todavía y seguro que lo va a corregir, pero no ha sabido sacar la posición, el estilo de juego, la forma de que sus compañeros le encuentren, lo que sea, para que Mbappé, que es el mejor del mundo,
está claro,
no
pueda,
bueno, ya, pero aunque no esté Kroos, o sea, no algo hay que hacer para que Mbappé
la verdad es que ha tenido pocos
me echan del Bernabéu. Perdón,
Roberto, remata y te despido.
Quería decir que no solo el problema, yo lo veo, o sea, veo un problema colectivo de Ancelotti con el equipo. Por la figura de Mbappé os lo compro, porque ha incluido a Mbappé y además lo está posicionando. Le está faltando, yo creo, margen de maniobra en la movilidad de Mbappé en el intercambio de posición con Vinicius. Para mí es una de las grandes claves. Pero otra es, como apuntaba no sé quién ahora, Bellingham. Yo he visto más defender a Bellingham que atacar, Miguel. O sea, no puede ser que Bellingham esté robando el balón al lado de Lucas Vázquez, haciendo coberturas, frenando a Valde todo el partido y apareciendo en área contraria solo una ocasión. O sea, hemos dejado de ver el Bellingham que enamoró el año pasado, porque se desgastan labores defensivas. Entonces, algo táctico está fallando en el Real Madrid, más allá del nombre de Mbappé, más allá del nombre de Bellingham. Es encajar las piezas que tiene, la plantilla que tiene, que es, para mí, de las mejores de la historia, si no la mejor, con la de los Galácticos, para que este equipo empiece a funcionar y empiece a jugar al fútbol como se espera de él.
Yo de Mbappé creo que...
Un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Guille.
No le beneficia la posición, no acaba de haber un entendimiento perfecto con los compañeros, porque cuando él cae fuera de juego puede ser culpa suya, pero también de que sus compañeros no le dan la pelota unas décimas de segundo antes. Pero sí que comparto con Arantxa la visión de que hace 2 o 3 años era un jugador imparable, y ha habido una cierta involución, que esto obviamente puede cambiar porque tiene las condiciones para ser el mejor del mundo. Pero la temporada pasada, es verdad que marcó muchos goles, pero otros muchos días importantes no le vimos aparecer. La Champions, por ejemplo, no estuvo al nivel que se le esperaba, y desde que ha llegado al Madrid ha metido goles importantes. Es el jugador que más remata de la liga, con lo cual yo creo que su actitud está fuera de toda duda. Se mueve, lo intenta, remata a puerta, pero ese punto de finura en los controles, en los remates, en los regates, no le veo como hace 2 o 3 años.
Yo, como estamos señalando, bueno, señalando no, como lógicamente todas las miradas, como dice Dani, van a Ancelotti, repito, de la misma manera que todas las miradas van hacia Flick y hacia el equipo físico que dirige Julio Tous en el Barça, yo querría recordar que a este hombre ha habido un montón de gente que lo ha despreciado llamándole el alineador, ¿eh? O sea, es decir, y ahora parece ser que estamos en una fase, en un momento en que Madrid necesita algo más que un alineador al frente de su plantilla, ¿me entiendes? Porque tiene muchos problemas,
bueno, no
porque debe
poner,
resolverlos.
O sea,
al alineador no le ha ido mal, ¿eh?
Escucha, no se puede
no,
poner en duda
diciendo,
lo que ha hecho Ancelotti.
Dicen,
o sea,
no, yo no lo he puesto en duda. Estoy diciendo,
dicen,
amigos
que
madridistas, que era lo que le llamaban sí. los que le querían criticar y, los
vale,
que
vale.
Decían, y los que decían que no hacía
y
nada.
Y que entrenaba poco.
¿Me entiendes?
Y,
exacto.
Yo creo, de verdad, que en esa... Yo creo que hay que entender que Ancelotti no tiene un pero como entrenador. O sea, no tiene un pero. O sea,
hombre, por favor.
Le puede ir mejor o peor.
Se ha encargado
una
de defenderlo esta noche.
Es que no, no le puede ir.
En la sala de prensa.
Hombre, él ha recordado, primero ha querido dejar muy claro que sabía cuántos fueras de juego había provocado el Barcelona durante la Liga.
Sí.
Que sabía que eso era una de las cosas importantes. Pero ha dicho, oye, nos hemos plantado cuatro veces
sí,
cara a cara con el portero.
No, como ha dicho puede, Lama... No se... Como ha dicho Lama, cuando Ancelotti dice eso en rueda de prensa es porque sabe que le va a venir una encima.
Pero no es preventivo.
42 años en el fútbol.
No, que, claro, que Dani, no solo le va a venir una encima, sino que... Ah, usted sabe lo de los 65. Ya, pero no lo ha remediado, ¿eh? Ha caído 12 veces.
Pero
no,
ha hecho una rueda de prensa que firmaría Xavi, ¿eh? Porque ha troceado el partido, ha dicho que del minuto 0 al 60 hemos sido mejores, no sé qué. Ha dicho que el resultado no refleja...
No, mejores no creo que haya...
Bueno,
mejores,
de
no creo
hecho,
que haya dicho, ¿eh?
De hecho, ha dicho que
alguna crítica,
sentido.
Alguna autocrítica hay que hacer. No, alguna no.
Perdona, que has dicho, Arancha, que los memes...
Que todos los memes son en ese sentido, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido de que, bueno, con el pelo de poniéndole a Ancelotti el pelo de Xavi, ¿no? Es lo que se habla en las redes. Ahora mismo todo el mundo que se ha chavinizado y que lo próximo que le falta es decir que molesta el sol, ¿no? Por lo que dice en la rueda de prensa. O sea, la gente no está
bueno,
muy
le falta
caliente
decir
en este
esto es lo que hay. Le falta decir esto es lo que
bueno,
hay.
Bueno, yo creo que es una barbaridad tomar
veo
la parte
ciertas
por,
diferencias,
la parte por el todo. Es evidente que el currículum de Ancelotti, no en el Madrid, en todas partes, admite pocas dudas, y sí que es verdad que hoy no ha estado bien porque si ahora, como diría Lama, sacamos el copión del partidazo que hablamos el domingo ya de este clásico que se ha jugado hoy, y ahí ya decíamos que tal como está jugando el Madrid, la solución que tenía contra el Barça eran pases largos de Militao a la espalda del Barça.
Que
pero
sin,
escucha,
sin saber
es
de
que
fútbol
eso,
se veía, sin saber de
bueno,
fútbol.
Bueno, pero es que eso ha sido todo.
Sí, sí,
por parte del Madrid.
Con haber visto unos cuantos partidos de la temporada.
Y luego es verdad, respecto a la rueda de prensa, que tú puedes decir lo que quieras, pero al Madrid en medio tiempo no le pueden hacer 7 u 8 ocasiones de gol en su campo.
Y Pedro, un segundo, Pedro, los números de Ancelotti con el Barça y el Atlético, que al final es lo que le agranda o le achica.
Sí, donde realmente se mide la categoría de un entrenador del Madrid, porque los otros equipos muchas veces, casi sin entrenarlo, lo ganas. ¿Vale? Donde realmente tienes que poner los 5 sentidos son los rivales fuertes. Y Ancelotti en 22 partidos de liga frente a Barça y Atlético Madrid ha perdido la mitad, 11. Ha ganado 7 y ha empatado 4. Por ejemplo, Zidane, de 18 partidos, perdió 3.
Sí, no son buenos números.
Contra base contra el Atlético Madrid, Ancelotti.
Cierran el Bernabéu, así que despido a Manolo Oliveros, a Elena Condis y a Miguelito con lo que quieran decir. Manolo, Elena, Miguel.
Venga, Miguel.
Bueno, pues estoy intentando saber cuándo vuelve el equipo a trabajar, días de reflexión.
Mañana a las 8 de la mañana tendría.
Bueno, no juega hasta el sábado, no lo creo, sinceramente.
El Barça creo que 3 días libres, creo.
Uy, nos vamos
y
a París.
El lunes, evidentemente, expedición a París. Se va a coronar como Balón de Oro Vinicius. Veremos a ver si también Carlo Ancelotti. Y el próximo sábado, pues visita Mestalla, un campo caliente. Veremos a ver qué ideas tiene Ancelotti para rectificar este dibujo. Ya ha explicado que hoy ha puesto esos 4 centrocampistas en línea para intentar presionar arriba.
El Barça...
Nada, entregamos. Así, Elena, perdón.
El Barça tiene fiesta hasta el miércoles, el lunes va a viajar una expedición con Lamine Yamal y con Aitana que va a ganar el Balón de Oro y Lamine Yamal el trofeo Copa, que es el mejor jugador menor de 21 años, van a viajar a París, por lo tanto Laporta que se va a reencontrar también con Florentino Pérez en esa gala, y lo de Lewandowski, que hoy ha sido también protagonista absoluto con doblete, lleva, atención, 14 goles en 11 jornadas de liga. La temporada pasada acabó la competición doméstica con 19. Está tan solo 5 de igualar toda la liga la temporada pasada.
Y son datos de Messi y Cristiano.
Tremendo, del, Levando, nada, del parte, Lewandowski que asustaba a Europa, que era un super goleador.
36 años cuando ya mucha gente lo quería enterrar.
Para que veas que la...
Xavi, entre ellos. No, es que... Xavi lo quería fuera del
Barça. Es que la vida cambia en un momento. Manos lo cierra.
No, por mi parte, entregar los micrófonos a Marcos Gallego y a Sergio Jiménez, a los ingenieros que están aquí pasando frío y en las afueras del Estadio Santiago Bernabéu. Hombre, y un equipo como el Barça que tiene chavales de la Masía, que tiene chavales de la selección española, que Hansi Flick dice que está feliz en el Barça, en la ciudad, que se alegra por los aficionados, que me consta, porque fui ayer a comer a un sitio donde también ha ido él a veces, que le gustan los caracoles, la butifarra en Munchetas, ya sería hora de que hablara en castellano, y si se trae bueno, en catalán
vamos,
también.
Vamos a darle un tiempo. Lleva 100 días al presidente del gobierno.
Laporta me decía el otro día, mejor que no aprenda, que ya
sí,
ya
a veces,
bien.
A veces,
ruedas de prensa
a veces toman como
ya que
truco
está tan
eso,
integrado, ya que está tan integrado y hay tantos chavales de casa, pues que hablen castellano cuanto antes, pero bueno.
Y
bueno.
Ojo a la siguiente lista de La Fuente, ¿eh? A ver si va a haber...
Hombre, Casado está jugando como para ir a la selección. O sea, sé que está Zubimendi, que es un pedazo de futbolista, y cuando está Rodri, pues Rodri, pero Casado está haciendo...
Bueno, yo quisiera,
mira, Miguel, la diferencia de alineación del Barça respecto del Real Madrid si habláis de la selección.
me dice algún compañero que luego va a la mini y lo queréis devolver rápido para Barcelona, o sea que no llevéis mucho jugadores.
Sí, es cosa nuestra, sí, de que
hombre,
se
Madrid lo que ha tenido
y que Xavi y Piqué no sientan los colores, siempre
no, es cosa nuestra. No hemos hablado del descanso que pueda tener, o sea,
yo
no he hablado de eso,
Lo que me parece la frase del día, si es que ha dicho eso, que me ha parecido entenderle, es que le han preguntado a Lamine qué te han dicho los jugadores del Madrid o algo así, y ha dicho que no sabían que también
sí,
le pegas con
sí,
la derecha.
Lo ha dicho así.
Tal cual, Tomás. Hay un
rato de sentido del humor del Madrid que nunca se puede perder en lo peor de los momentos.
Bueno, Elena, acaba el partido, Elena, Miguel, Manolo, tío. Un abrazo a los tres, gracias. Oye,
un beso.
Ahora con vosotros porque...
Sí, quería decir una cosa, yo al menos no he tenido ocasión de destacar otro factor que yo creo ha sido fundamental, ¿sí?, en el partido, que ha sido Iñaki Peña. Porque en las pocas ocasiones que ha tenido el Madrid de levantar cabeza, justamente los mano a mano con Mbappé, ha estado el portero del Barça para sacar dos balones que el Barcelona ya tenía suficiente ventaja en el marcador, pero que de haber convertido alguno metía al Madrid en el partido. Y sabiendo cómo es la tradición de remontadas en el estadio, el que Iñaki no haya permitido que el Madrid levantara cabeza ha tenido gran parte de responsabilidad en que el resultado final fuera 0-4.
Vamos a terminar con una cosa ágil y rápida, os pido concreción para que esto es evidente que lo puede hacer cualquiera y no habría mucha discusión sobre lo que os voy a pedir. Pero para que quede como reflejo de lo que ha sido este Real Madrid 0 Barcelona 4, os pido del 1 al 10, o del 0 al 10. Nota para el clásico en general, Os voy nombrando y está aquí Xavi Laso para hacer la media que a mí de cabeza no me va a dar. Así que, nota para el clásico, Tomás.
Yo sobresaliente.
O sea, del 0 al 10.
No, hombre, yo le pondría un 9.
Un 9, vale. Miguel.
Yo diré un 8 para no exagerar.
Guille.
8 también.
Evangelio.
Un 8.
Senabre.
10.
Emilio.
10.
Arancha.
9.
¿Qué sale, Xavi?
Pues, a ver.
Sobresaliente.
Sale a 9. Te lo he dicho, corro.
Venga, nota para el Real Madrid. Tomás.
Menos 2. Hombre, por favor.
Rico.
Es el Real Madrid, ¿eh?
Un 4. Tiene que ser suspenso.
Guille.
Un 3.
Evangelio.
Un 3.
Senabre.
Para mí un 0.
Emilio.
Un 0.
Arancha.
Yo un 4 porque la primera
parte...
Por
presentarse,
¿no? No, porque la primera parte ha estado bien. La primera parte. Entonces, por compensar, la primera parte creo que ha sido superior al Barcelona, sinceramente.
Un 2,3, con el menos 2 de Guas. Nota para el Barça.
Te han metido 4, ¿eh?
Tomás. Para el Barça.
Un 10, hombre.
Rico.
Yo le voy a dar un 9 porque el 10 habría sido 0,6.
Uzquiano.
9,5.
Evangelio.
Un 10.
Senabre.
10.
Emilio.
10.
Arancha.
Yo un 8 porque la primera parte ha sido mala.
Un 6 que compensa con el 4 anterior.
Un 8 porque la primera parte ha sido mala.
9, sale un 9. Vale, nota para Ancelotti. Tomás.
Menos 3.
Rico.
Yo también un 4.
Guille.
3.
Evangelio.
3.
Senabre.
0.
Emilio.
2.
Arancha.
Yo igual que al Madrid, porque para
por
mí es la culpa. No, porque o sea, en la primera parte lo vio bien, 4, y la segunda, desastre.
¿Qué da, Xavi? Un 3. Un 3 la nota para el Madrid. Nota para... para Ancelotti.
Para Ancelotti, sí.
Nota para Flick. Guas.
Sin calificar.
Sin calificar. Miguel.
¿Qué le quieres poner? Pero vamos a ver.
Te has ido creciendo con el tiempo, ¿eh? Miguel Rico.
A este señor se le puede puntuar como una persona normal lo que lleva haciendo este hombre en el fútbol español, que venía de año y medio de paro.
Miguel.
A diferencia del equipo que ha podido tener algún punto de imperfección, yo creo que es un 10.
Ucciano.
Sí, otro 10.
Evangelio.
Otro 10.
Senabre.
10.
Emilio.
10.
Arancha.
9.
Vale. Por la primera parte.
Sale 9 con
9.
9 con 9. 9 con 9. Es difícil. Oye, bueno, hemos estado hablando más de una hora y media sobre este asunto.
La primera parte, perdón, llevamos 2 horas de programa, o 14, pero todo el mundo ha destacado la primera parte del Madrid. La primera parte ha sido, ¿cómo ha sido? 0-0. Sí.
No,
para mí igualada.
Aparte, Emilio,
vale, no, pero parece estábamos
para mí en el Bernabéu,
76.000 personas, ¿me entiendes?
Esto Emilio lo hacía Xavi y le dábamos yo el primero, que los partidos duran 90 minutos.
Es que es así, por eso no lo he querido decir hasta el final, pero claro, yo flipaba, no, es que el Madrid la primera parte, pero ¿qué? Vaya, Iñaki Peña ha parado las que paraba Courtois siempre.
No, pero Iñaki Peña ha parado en la segunda parte.
Sí, salvo.
No,
salvo,
ya, pero Miguel.
Salvo
pero
el gol en fuera de juego de Mbappé. Que
sí, bueno, pero eso no. Eso no contabiliza.
Sí, sí.
Cuando se supone que el Madrid ha jugado mal, es cuando Iñaki Peña no le ha dejado resucitar. De manera que en el primer tiempo el Madrid ha dejado el partido equilibrado, pero no ha hecho nada para.
Miguel, lo de Iñaki Peña. Es otra demostración más de cómo es el Hansi Flick este. O sea, le traen o trae un jugador veterano, y todo el mundo presupone en Barcelona que va a jugar contra el Sevilla, contra el Bayern y contra el Madrid, y este tío dice, oiga, yo tengo un portero y lo tengo.
Eso es de gestión de vestuario.
Porque además esas cosas los futbolistas te calan.
Te pillan la matrícula rápido.
Y los resultados le refuerzan, ¿eh? Es importante.
Y mató la pasa lo mismo en el Madrid.
Y mató la polémica en un instante, ¿eh? ¡Pam! Va a jugar Iñaki Peña.
Dijo que estos dos partidos lo juega. ¿Qué dices, Arancha, del Madrid?
No, que yo vengo diciendo desde hace tiempo que igual le pasa lo mismo a Chesney y a Peña que pasó el año pasado en el Real Madrid con Kepa y con Lunin, que vino uno para jugar y al final acabó jugando.
Es cierto.
Tal cual.
Pero a mí lo que me sorprende, escuchándoos, que solo yo tengo esa sensación, que si me acaba el Barça se iba a quedar el partido.
Yo también.
Es verdad que los partidos cambian por
absolutamente
detalles,
¿eh? Si marcaba el Madrid, pues mira, pues, se había un partido, pues estás en casa, pues, puede ser el Barça se aturulle, yo qué sé. Pero si esto era 0-1, se había acabado.
Sobre todo es que el 0-2 ha llegado en 2 minutos.
Porque ha llegado el 0-1, chato.
Bueno, pero es que a la que le dejas espacios al Barcelona...
Ya estás.
Barcelona no, está puerto. Y ambición, Miguel, y ambición. El Barcelona se ha presentado en el Bernabéu a ganar.
No, eso yo lo digo todas las noches que tengo la oportunidad.
Yo no tengo la oportunidad.
Bueno, pues por eso he sido tan prudente de decir, cuando tengo la oportunidad, digo que una...
Son nuestros representantes.
De las cualidades más resaltables del Barcelona es que en cualquier sitio y contra cualquier rival busca el mejor resultado hasta el último
Y con 0-2 cambio ofensivo, ¿eh?
No, aparte que había muchos madridistas después de la remontada frente al Dortmund y dicen, si marca 2 goles el Barça,
No, lo mismo. Que imagino.
Cuesta decir,
vamos
iba a decir, corro.
Vamos a ver, seamos serios. No ha pasado en la vida que el Madrid haya remontado goles al Barça en el Bernabéu y lo va a remontar.
Guille,
cuesta decir que hubiera podido cambiar el partido viendo la superioridad infinita que ha mostrado el Barça, pero que los partidos cambian y siempre.
En un momento,
claro,
si marca el Madrid, claro.
Que cuestión de centímetros, Lewandowski estaba
gritado. Si marca Mbappé le meten 7,
no es verdad, porque creo que el Madrid no se hubiera descompuesto si hubiera ido ganando como lo ha hecho en la segunda parte.
Guille, que sabes
sabes de fútbol, lo que has visto hoy del Barça es impresionante.
Por eso lo dices.
Sí, que dilo sí. De una vez.
Pero es verdad que sí, que estamos todos de acuerdo y nadie va a mover el 0-4.
No,
de
y habrá otro día está. Y habrá otro día que podremos decir que sí, no, pero lo que ha hecho hoy el Barcelona ha sido
que nadie va a mover el 0-4 de ahí y más elogios al Barcelona no se le pueden dar.
Claro.
Pero es cierto que hay momentos en los partidos que la cosa cambia por lo que sea.
Claro,
cambia,
claro,
cambia de uno para otro. Oye, que me voy a Abu Dhabi, que está Angelito con Pupuria.
Pupuria, ese hombre.
Oye, una cosa que me dicen desde el dentro, que el club, los jugadores y el entrenador, que ha dicho algo en la sala de prensa, que estaban mucho más preocupados por la imagen en cuanto a lo futbolístico después del partido del Lille que la de hoy. Que hoy están muy dolidos, pero no preocupados por
evidentemente, porque antes del partido del Lille, el señor Ancelotti les dijo, estáis haciendo el vago. Y encima perdieron.
El partido del Lille fue horrible.
Reflejado
que pero escúchame, es que lo que le tiene que preocupar... Lo
que tiene que dos cosas para preocuparse, lo de Lille y lo de hoy.
Exacto, pero si lo que tiene que preocupar al Madrid, que se preocupe por él, es palmario. Pero lo que tiene delante, cuidado, ¿eh?
Bueno, ha dicho, me informa Angelito por vía interna, que ha dicho Topuria, ahora voy allí, que le va a preguntar Angelito a Topuria, ha dicho...
Que ha ganado 0-4.
Sí, le ha dicho 0-4, no, ha dicho 0-4, y ha dicho a la Madrid anyway, ha dicho,
hombre,
ha dicho
Topuria.
Claro, magnífico Topuria.
Así que igual cambia,
pobre
chico. Sois todos de la Agenda 2030, entiendo, ¿no? Que todos estáis en la Agenda 2030, ¿no?
Bueno,
¿eh?
Eso que lo diría, sí.
Entiendo, ¿no?
Eso que lo que...
Entiendo, ¿no? Que os quiero escuchar, estáis todos en la Agenda 2030.
La renovación, Pedrito.
Queremos una subsecretaría.
Esperemos que sí.
Yo no sé de qué me habláis.
Un abrazo a todos, compañeros. Muchas gracias,
Chao.
Hasta luego. Bueno, ganó. Gracias, Arantxa. Hasta luego. Chao. Un beso para todos. Ganó el Barça en el Bernabéu 4-0. Los siguientes Abu Dhabi y Topuria.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política.
La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Otra de las noticias de la noche, está aquí Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Es Carlos Sainz que ha hecho pole en México. Está hablando ahora mismo Carlos Sainz, le podemos escuchar. A ver qué dice Carlos.
En esa quali, porque sentí que en Singapur y las últimas carreras no estaba maximizando algo que un potencial que yo creo que tiene el coche y está dando sus frutos.
Además, Ferrari ha sido y demostrado en la última carrera el buen ritmo que tiene de carrera. Charles dijo que tienen buen ritmo ustedes y entonces también eso se puede aprovechar. Pase lo que pase en la primera curva, largando en pole. Es una larga carrera y con el ritmo que tiene Ferrari también es posible si uno pierde la punta. No lo quiero anticipar, pero no hay que preocuparse porque tienen muy buen ritmo.
Bueno, en Austin te diría que no hay que preocuparse porque de una manera u otra pasas. Pero en México cuesta mucho más pasar. No digo que sea un Mónaco, pero tampoco es un Austin. Y es muy difícil seguir al coche delante. El coche se calienta mucho, los neumáticos también, y no puedes mostrar tu ritmo. Así que sigo pensando que salir de esa primera curva primero te da mucho.
Una cosa rápida.
En directo, pues ese... Carlos Sainz hablando desde México después de conseguir la pole. Sí. Carlos Miquel, ha sido espectacular. Venía muy bien ya de Estados Unidos.
Venía con un ritmo.
Con buen ritmo y sabía que tenía una oportunidad aquí, ¿eh?
Sí, sí. Luego, el Ferrari va muy bien, muy bien. En la tanda larga, pensando en las posibilidades de ganar la carrera, que ha dicho que va a por la victoria. En la tanda larga, pensando en las posibilidades, ayer fue el más rápido con depósitos llenos. Eso es una señal buenísima. Y lo que estaban hablando, ¿qué problema va a tener? Bueno, primero de todo, que es que hay que coger el Ferrari y hacer el primer intento con toda la presión en la lucha por la pole y marcar el mejor tiempo. Y luego batirse a sí mismo. Es decir, si hubiera una clasificación solo de tiempos, el primer tiempo sería Carlos Sainz de la parrilla y el segundo tiempo sería también Carlos Sainz. Pero ¿qué pasa? Que para la carrera está en un circuito donde de las últimas 8 ocasiones que ha habido carrera en la época moderna, en 5 no ha ganado el que salía desde la pole. Y las posibilidades de mantener la posición saliendo primero es de un 50%. Es decir, hay mucho rebufo, sale primero es cierto, pero especialmente tercero y cuarto tienen un rebufo tremendo y le pueden atacar en la primera curva. Pero bueno, ahí está también la posibilidad de luego adelantar por ritmo, pero se va a jugar muchísimo en esa curva para convertir la sexta pole de su carrera deportiva en el que sería su cuarto triunfo y segundo de la temporada con un Ferrari.
La sexta pole, o sea, de 5 antes ha ganado 3 veces.
No, pero no,
bueno,
es
verdad,
no siempre ha salido
de la pole. Sí, tienes razón. Sí. No siempre ha ganado cuando ha sido el primero. Es. O sea, que tiene mañana una opción, ¿tú crees, de ganar?
Totalmente. Lo que pasa es verdad que tiene la jauría humana detrás. Es decir, los que tiene detrás se llama Max Verstappen, que sabes que es siempre un poco agresivo en las curvas.
Verstappen sale segundo, Norris tercero.
Y Norris que
están ahí
va
los dos
con la venganza,
peleando por cosas.
Está peleando por el Mundial, hay 57 puntos. Norris va ahí con el cuchillo en todo lo alto. O sea, estoy deseando ver llegar al vértice a Norris, cómo se lo va a saltar para adelantar a Verstappen, y tiene también a Leclerc. Ahí Leclerc yo creo que sabe que saliendo cuarto... Bueno, yo no me fiaría tampoco de Leclerc saliendo cuarto. Sale cuarto, debería ser escudero de Carlos Sainz, pero si tiene la posibilidad de también intentar pasar, lo va a intentar. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Primer paso, primera pica de Carlos Sainz para ganar mañana.
Y Alonso, que va a salir decimotercero mañana, ¿no?
Sí, decimotercero. Ha tenido muchísima mala suerte porque estaba haciendo una vuelta para increíblemente meterse en Q3. El coche va francamente mal. Ayer probaron más o menos todos los suelos evolución del año. Llegaron a la conclusión de que el peor es el último. Las evoluciones de ir hacia atrás como los cangrejos. y al final sale decimotercero, su compañero decimocuarto, y ha salido decimotercero por una bandera roja provocada por un accidente de Yuki Tsunoda, que además le va a tener delante en parrilla. Así que bueno, a intentar acercarse mañana a los puntos en su carrera 400 y a ver si consigue que la FOM, la Fórmula 1, le permita bajarse en esa tribuna tan bonita que le gusta tanto a Pedro Martín en el Foro Sol, en bajarse del camión y saludar a sus aficionados como homenaje en su carrera 400.
La carrera es a las 9 de la noche, ¿no?
9 de la noche.
Muy bien, es una hora perfecta para vivir la posibilidad de que Carlos Sainz vuelva a ganar antes de marcharse de Ferrari, que él se ha puesto eso como objetivo y que sería un poco poner una pica en Flandes, ¿no?
Claro, además, él lo hace por otra cosa. Él va a un equipo donde lo normal es no ganar carrera ni estar en los podios. Entonces, él quiere tener ese sabor durante un tiempo, quizás 2 años, puede ser una de las últimas veces. Y si gana aquí, también puede ganar alguna más. El coche va de maravilla. Muy y él bien. Está
Oye,
en forma.
Perdona, Carlos, que Ángel preguntando a Topuria. Topuria, que ha ganado esta noche.
Ilia, en directo para España. Ilia, mira a toque izquierda, por favor. En directo para el partidazo de COPE. Lo primero, enhorabuena, campeón invicto. No sé cómo te sientes.
Bien, bien, súper bien, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Espectacular.
Puedes decir que eres un hombre de palabra. Nadie había noqueado a Max Holloway, pero nadie no es Ilia Topuria.
Así es. Se dudaba, pero una vez más lo he demostrado.
Y luego... ¿ahora qué? Porque acabamos de preguntar a Dana White, dice que viendo lo que has hecho esta noche hay que ir a España sí o sí, y ojo, porque ha abierto la puerta de nuevo al Bernabéu, me ha dicho exactamente, aunque odio los estadios y no quiero ir al Bernabéu, si tengo que ir, iré.
Es un grande, por eso tengo una conversación pendiente con él, que me sentaré próximamente y lo intentaré convencer, porque yo lo entiendo al mismo tiempo, ¿sabes? Porque es un estadio súper grande, él lo que quiere es como generar un buen espectáculo, darle una buena experiencia a todos los fans, y al final del día tú piensas, si pones un octógono dentro del Bernabéu, los luchadores se ven como hormigas, ¿sabes? Desde arriba. Pero bueno, tiene más que otras razones para así hacerlo. Entonces hay que sentarse con él, que dé también sus argumentos por qué no le gusta y tal, y a lo mejor, bueno, al final se decide en otro sitio, pero yo empujaré hacia el Bernabéu. El que tiene la experiencia, el que se sabe cómo se hacen los eventos, es él.
Y el rival, tú das por hecho que es Volkanovski, pero acaba de escribir McGregor que le llames. Sería una pelea increíble.
Que lo llame. Para sí. Tomar copas, será, porque para pelear...
Para no le ves, pelear, ¿no? No le ves preparado.
Pero ¿qué le veo? Igual de peleador que este, que lo tengo aquí enfrente.
Y la última, no sé si sabes lo que le ha pasado a tu Madrid, 0-4, ¿prefieres que hoy no te hable de fútbol o...?
No, mejor lo dejamos a la Madrid de todas formas, estamos en las victorias y en las derrotas.
Digo, Chilia.
Bueno, espectacular, Ángel. No se crean que es fácil preguntar en esa sala de prensa con tantos periodistas que quieren hablar con Topuria. Oye, voy a hacer una pausa y voy ya de todas con Ángel García para rematar. Quería decir algo más rápido, Carlos, para mañana.
Bueno, para mañana tendremos que estar atentos sobre todo al principio de carrera, porque luego es un gran premio muy difícil para adelantar y para pasar. Y también hay un temor en Ferrari, o el único temor mecánico, y que lo tienen otros equipos, pero Ferrari también, los frenos. Los frenos, hay muy poca refrigeración, hay muy poca densidad del aire, y eso pues presenta o produce ciertas dudas que ha tenido durante el fin de semana Ferrari y también otros equipos. ¿Puede por ahí venir algún problemilla? Esperemos que no sea así.
Gracias, Carlos. Mañana suerte para Carlos Sainz. Aquí lo contamos en el tiempo de juego. Un abrazo.
Abrazo.
Enseguida Abu Dhabi con más de Ángel García con Topuria. Le acaban de escuchar casi una entrevista con el campeón Topuria.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia.
¿Cómo se relaciona la gente hoy en día? Creo que la gente está muy sola.
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
Que hago todo lo posible por estar bien, pero que hay veces que me supero.
¿Cuál es la salud mental de jóvenes y niños?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en Repsol.es/despreocúpate.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. ¡Wow!
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias a 1,39€ el kilo. O los contramuslos de pollo Origen España a 3,45€ el kilo. Hasta el 27 de octubre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En esta noche de grandes emociones nos quedan 5 minutos y son para Ángel García Muñiz, en Abu Dhabi, para hablar de Topuria. La acabamos de escuchar preguntándole al campeón. Recuerdo que en el tercer asalto de los 5 que había, ha tumbado a Holloway con una expectación enorme, un combate que ha coincidido con el final del partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Ángel, que buenas noches de nuevo, ¿eh? Que,
sí, aquí estoy, corro.
Que ha empezado el combate con dudas para Topuria, ¿eh? No estaba tan claro en el primer asalto, ¿verdad?
Mira, tengo conmigo aquí a Álvaro García Colmenero, que es el que más
sabe de esto,
compañero del diario.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Emocionadísimo.
Y los dos teníamos esa sensación, que Ilia sí estaba tocando mucho, pero no estaba haciendo daño, y que, sin embargo, Holloway, cuando llegaba, sí que hacía daño. Entonces, ha habido un momento en la pelea que hemos tenido ciertas dudas. Claro, cuando le trasladas esto al equipo de Topuria, poco menos que te ladra, porque dice, ¿pero qué dices? ¿Qué dudas? Iba dominando claramente, y es verdad que ha encontrado dos combinaciones maravillosas, y esa izquierda demoledora. Llevaba toda la semana Javi Climent, su entrenador de boxeo, diciéndolo, lo acaba con un crochet de izquierda. Pues el tío algo debe saber porque lo ha acabado con un crochet de izquierdas. Que te diga, Álvaro, su valoración de la pelea, y luego hablamos del Bernabéu, que ha abierto la puerta de Inaguay.
Álvaro, ¿qué te ha parecido?
Muy buenas. Me ha parecido, la verdad, que no encontraba esa distancia oportuna. Estaba evitando muy bien los envites más Holloway, y cuando ya la ha encontrado de verdad ha sido cuando realmente ha terminado el combate. Él me lo ha comentado también. Decía, he tenido golpes erráticos, no podía alcanzar el mentón de manera clara, y como digo, en cuanto lo ha cazado, ya no había vuelta atrás, ya era knockout para Topuria.
Es verdad que le ha dado Ángel un beso en la frente. ¿A quién le ha dado un beso en la frente de Topuria?
Mira, ha saltado del octógono, él dice que ya no sabía ni a quién veía, que él quería besar a todo el mundo. Bueno, pues le ha cascado un beso en la frente al emérito, a Juan Carlos I, que estaba en primera fila. El primero se abraza con Sergio Ramos, que antes del combate le había dado la rosa esa que ha depositado como siempre en el centro del octógono cuando gana. Y claro, ha visto al emérito y le ha salido por ahí. Pues el hombre estaba sentado y le ha dado un beso en la frente. La verdad que la imagen está recorriendo toda la red, dice que es que él podía besar a cualquiera, que a quien le pusiesen ahí delante le besaba.
Entonces, ¿lo siguiente qué es? ¿Cómo va a ser lo siguiente?
A ver, lo que le hemos preguntado a él, ¿vale? Dana White nos ha dicho, España sí o sí, frase textual, necesitamos ir a España, y cuando yo pensaba que iba a volver a hablar de Madrid y Barcelona, Palau Sant Jordi y Wizzing, ha dicho que los arenas están book, es decir, que están ocupados, que no encuentran fecha en esos arenas, y ha dicho textualmente, odio los estadios, no quiero ir al Santiago Bernabéu, pero si tengo que ir, iré. No sé, Álvaro, si tú lo ves como una puerta muy abierta al Bernabéu, a pesar de todo eso que ha dicho Topuria, que la experiencia no es la misma, que van a verles como hormigas, que 90.000 personas son muchas.
Es una puerta abierta claramente por la disponibilidad. No tienen arenas, como él dice, que son los estadios de unos 18.000, 20.000 espectadores, que es donde a él le encanta acudir. Y si tienen que ir sí o sí a España, porque es que Topuria ya no puede ir a otros lugares a defender el cinturón, ya le toca que desembarque la UFC en España, el Santiago Bernabéu se convierte en una opción real. ¿Cómo sería? Bueno, eso ya sería otro debate. Quizá tendrían que partirlo a la mitad para conseguir medio estadio, para que sea una experiencia, digamos, más cercana, porque como bien apunta Ilia, se ve como hormiguitas a los luchadores. El fútbol todavía desde arriba, pero a los peleadores es que no se les ve prácticamente nada. Así que tendrían que amoldarlo, pero no descartamos Santiago Bernabéu, al igual que no descartamos que pudiera ser Palau Sant Jordi o Wizzing si hacen alguna triquiñuela y logran esa disponibilidad.
¿Y está claro, Álvaro Ángel, que es Volkanovski otra vez?
Eso sí, lo dice todo el mundo. Lo dice Dana, lo dice Ilia, aunque ya ves que McGregor ha dicho que le llame. Que ha contestado
eso,
Ilia,
eso
que sí,
forma parte
copas.
Del show más que de la realidad, ¿no? Yo creo que el otro sí parece más factible, ¿no? Volkanovski.
Luego ocurre una cosa y es que en febrero la UFC va a ir a Sydney y Volkanovski debería de ser la cabeza de ese evento. Entonces,
Ilia dice que no, claro, que sí, que es el campeón que no. Y que no va a defenderlo en casa de su rival.
Por lo tanto, si Volkanovski quiere sacrificar esa oportunidad con tal de cabezar un evento en febrero en Sydney, en su país, en Australia, pues quizá le pudiera abrir la puerta a Diego López, que es el siguiente contendiente, que de hecho ha sido el peleador de reemplazo por si pasaba algo con Holloway o con Topuria, y de este modo está posicionado ya detrás de Volkanovski, pero está ahí. En caso de que Volk no pudiera por lo que fuera, sería el turno de Diego López.
Ángel, enorme, como siempre, un beso. Y Álvaro Colmenero, con la fuerza de ABC, te agradezco mucho.
Sí que sabe, con la fuerza
de ABC. La conversación que hemos tenido. Un abrazo a los dos, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Chao, Topuria, abrazo. Topuria, que ha estado con Ángel García, y el extracto que pueden revisar ustedes en las redes sociales, porque ha estado, no es fácil, ha tenido la oportunidad de hacerle ahí 3 o 4 preguntas al campeón español, al campeón de la UFC, que vuelve a mantener el cinturón. Vámonos a Tailandia, un minuto por lo menos para Borja González, porque hay motos en Tailandia. El sprint en la MotoGP lo ha ganado Bastianini, pero Jorge Martín ha quedado por delante de Bañaya. Le saca 22 puntos ahora al madrileño, al campeón. La carrera es a las 9 de la mañana. Por lo menos, Borja, que nos diga cómo está todo. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está todo para esta carrera de MotoGP?
Bueno, sobre todo yo creo que ha sido, lo de hoy han sido 2 puntos, pero 2 puntos de un impacto moral, yo creo que bastante importante, porque Bañaya había conseguido la pole. Y lo había hecho además de una manera muy poderosa. Martín se había caído, es verdad que había podido mantener la primera línea, pero le había dejado alguna duda. Y encima Jorge no ha hecho muy bien la primera parte de la carrera, la parte de las primeras curvas, ha caído al quinto puesto y eso lo ha obligado a remontar. Y ha tenido que pasar a pilotos como Pedro Acosta, como Marc Márquez y el propio Bagnaia, es decir, gente muy potente. Y consiguiendo todo eso ha logrado terminar por delante de su rival, generarle dudas. Y yo creo que eso es muy importante en un circuito al que Bañaya llegaba con sensación de poder ser mejor que el piloto español. No lo ha sido de momento en la parte sprint, va a ser importante la carrera. Y hay que decirlo, si Martín sale con ventaja en la general de este gran premio, si consigue terminar por delante de Bañaya, ya podría ser campeón del mundo la semana que viene en Malasia.
Borja, un abrazo muy fuerte, te escuchamos, gracias.
Hasta luego.
Nos vamos.
Una hora más hoy va a dormir.
En nada es la una otra vez. Eso es nuevo, ¿eh? Bueno, déjeme recordarles que el tiempo de juego ha contado que en primera división hemos tenido estos partidos con estos resultados. Valladolid 1, Villarreal 2, Rayo Vallecano 1, Alavés 0 y Las Palmas 1, Girona 0. Mañana, por supuesto, hay tiempo de juego con fútbol desde las 2 hasta las 11 de la noche. Y luego, el tertulión, porque mañana se sabrán más cosas de lo que ha pasado de este Real Madrid 0, Barcelona 4. Ha sido una noche frenética con alegrías para algunos y con tristeza para otros, pero lo hemos disfrutado aquí en el tiempo de juego. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.